Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquimil y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetas de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Cortella.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Bienvenidos al programa número 453 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Y dije wow yo también, porque le propuse a Andreu saludar a él y decir wow yo, y me dijo no rompamos la tradición. Y yo quería decir wow, mierda, carajo.
Me parece bien.
¿Cómo estás, ese?
Bárbaro.
Bien, aquí andamos en la hoy fresca Rosario.
Hoy fresca, porque, Rosario.
Porque cuando llegué hacía calor, pero pensé que traje las nubes, la lluvia y el frío conmigo.
Un inmunizado y cinematografizado Ezequiel.
Exactamente, fui al cine por primera vez en un año y medio más o menos.
Sí, yo la otra vez saqué la cuenta cuando fuimos a ver yo fui a ver New Mutants, hace exactamente un año antes que Shang-Chi, un día más o menos. Y estábamos dando las cuentas con Tato, mi amigo Tabaré, y con el profesor Dinosaurio, de qué habíamos visto antes de la pandemia, y habíamos ido a ver Birds of Prey en febrero.
Ah, cool.
Así que bueno, volvimos. ¿Y vos, Andreu, acá compartiendo ciudad, más no barrio conmigo en este momento?
No barrio. Lo más cercano que estoy de comprar entradas para algo es, me acaban de informar que tenemos entradas para estrenar el nuevo bus turístico de Montevideo.
El que va a varios lugares más que no iba el otro.
Sí, que es eso que tienen dos pisos y arriba es abierto.
Venís.
El domingo que viene lo voy a estrenar. Digo, vamos a ir a recorrer Montevideo desde ahí arriba, a ver cómo se ve.
Mi hijada se va a copar seguro.
Segurísimo.
Eras una vez, hará ponerle 6 años, una cosa así. El profesor Dinosaurio pidió de regalo del Día del Niño ir a pasear en el bus turístico. De Montevideo. Está bien, paseamos ahí. Está bueno porque es de esos que son, pagás un ticket y te bajás y te subís todas las veces que quieras.
Eso está bueno.
En las paradas, es muy lindo para los turistas. Sí, no es caro, amplía la oferta. 150
pesos sale.
¿Cuánto?
No es caro, 150 pesos, no es caro.
Baratísimo. Pues en su momento, el otro creo que era más caro. O por lo menos me pareció a mí así en su momento. Recordamos a la gente, vamos a decir que estamos acá. Estamos acá para hablar de Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, obviamente. Exacto. Ya lo vieron
en la lata.
Pero esto es un Dream Team. Porque tenemos a, si bien es diferente al personaje original, tenemos a Andriago, el mayor fan de Shang-Chi.
Exactamente.
Me animo a decir... el único del antiguo. Del antiguo, probablemente no, el último que queda.
No, no, hay más gente por ahí, pero en este programa, en este programa seguro, y el Río de la Plata, uno de pocos, y ese que es nuestro resident expert en chinadas.
Exactamente, ahí andamos.
Y bueno, ya hemos leído alguna cosita de Shang-Chi reciente como para poner a tono. La reseñamos hace poco. Vamos a linkear el programa de reseña de cómics que hicimos hace unos meses y un programa que hicimos sobre el personaje hace ni me acuerdo cuánto, Andreu.
Un montón.
Sí. En su momento. Le recuerdo a la gente que en bit.ly/perdidosether tenemos todas las formas de escucharnos, todas nuestras redes sociales para que nos dejen comentarios y otras cosas que siempre son muy bienvenidos tanto en los programas como en las noticias. Y tenemos algunos comentarios sobre el programa anterior, ¿verdad, Ese?
Exactamente, bueno, arrancamos con acá un amigazo del programa Rocker, que es diciendo, del programa anterior dice, con esa idea de venderle franquicias argentinas a los nórdicos, me recordaron la versión rusa de los simuladores, que me acabo de enterar existe.
Yo también, yo sabía la mexicana.
Tampoco sabía que era una mexicana, ok.
Bien. Pero no de la rusa.
Eso debe ser por lo menos entretenido, divertido.
Simulatovsky.
Sí, la cosa, no sé. Es una cosa extrañísima.
Yo la vi. Yo la vi que la.
¿La rusa?
Que Rocker la puso y la biché. O sea, Rocker la puso.
Qué bueno que Rocker la puso. Bien por él.
Sí, bien por Rocker.
¿Y qué tal?
Bueno,
la serie.
A ver, el tipo que hace el galancete, vos acá dirías que es un palomo. Pero bueno, es su elección de casting, ¿qué voy a decir?
Bueno, es como la versión...
Tenía otra estética totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. No puedo decirlo de otra manera.
Es como la versión bielorrusa de The Big Bang Theory, que aparte es sin licencia. ¿Vieron alguna vez un pedacito de eso?
No.
No.
Bielorrusia básicamente se caga en todo lo que es el derecho de autor, aparentemente.
Ok.
Y los tipos hicieron una... Aparte, el canal estatal... O sea, más se caga. Hicieron una versión que se llama de los teoristas o los teóricos. En que, primero, Penny tiene una pinta de stripper que no puede ir con la vida. Y Leonard tiene como 48 años o más. Y el video inicial es una banda conocida, tipo de ska de allá. Tocando un tema con saxo y todo lo demás ahí, otro tema completamente distinto, mientras el cantante hace caras de degenerado mirando a Penny.
Okay,
y es
bien.
Posta que es un calco, o sea, es como Casado con Hijos, que o La Niñera, que calcaban los guiones, solo que en este no pusieron un rublo. Okay. Bueno, Andreo, ¿qué más tenemos por ahí sobre el mismo programa todo?
Bueno, Ariel Luz dice programó, wow, saludos desde La Plata, Argentina.
Gracias, Ariel, nos deja ese mensaje por YouTube. Y después en iVoox, nuestro amigo Rocker lo dejó en Facebook. En iVoox nuestro amigo Solomon, también desde Argentina, si no me equivoco está en Neuquén,
sí.
Ya puse en la lista Ragnarok y Lilyhammer, después la vio y dijo que bueno, está más o menos lo que nosotros decíamos, no para tirar cohetes, pero se dejaba ver. Reconozco que Ragnarok no me atrajo cuando se estrenó porque se veía algo muy de drama adolescente, pero le voy a dar una oportunidad y le dio. Vengo a recomendar vehementemente los cómics de Grendel, sobre todo los primeros del primer Grendel, Hunter Rose, y tengo cierta aprensión de lo que puede hacer Netflix con el personaje, ya que no es un héroe ni un antihéroe, es un villano al mejor estilo de Diabolik, pero con más mafia y sangre, mucha sangre. El personaje es súper interesante cómo se explora su legado malvado en sus futuras encarnaciones. Yo no veo por qué Netflix no puede hacer un personaje así.
Yo creo que...
De última, Netflix lo que pone es la plata, digo. Es el tema de que elija una buena productora, digo, que haga un buen producto.
A ver, están involucrados el propio Matt Wagner, Richardson y el resto de los capangas de Dark Horse. De ahí recibimos... Umbrella Academy, que es una, yo me atrevo a decir que es una de las mejores adaptaciones a cómic que he visto en general, lo hemos comentado en su momento, y que no le escapa a que los personajes no sean ningunos perfectitos.
No, lo único que... Bueno, pasa, Google es distinto el ejemplo, porque justo el sí. problema que nos hemos hablado de Umbrella Academy es que le huye mucho a la cosa de superhéroe que tiene el cómic original.
Está bien.
Que puede,
está
ser,
bien.
Que puede ser una cuestión, también puede ser una cuestión de desaturar un poco el mercado, que eso también puede
también.
Ser.
También, y qué bueno, y que en realidad el programa original, el cómic original, no es que sea tanto de superhéroes, suelen ser más bien flashbacks.
Sí, por eso son los flashbacks, pero bueno.
Es. Es como que le criticáramos a Doom Patrol, que no es un cómic, que no es una adaptación de superhéroes. Está bien, ¿verdad? No es la idea. Este caso, a pesar de lo que vienen ahí. Bueno, y después dice: el cómic más representativo e importante de Matt Wagner es Mage, una epopeya artúrica en tiempos presentes. Sí, que la reencarnación de Arturo tiene un bate de béisbol.
Sí.
Que es Excalibur. Donde Wagner metió mucho de su vida y experiencias personales. Sí, Mael creo que la leyó y nos tiene prometido una nota sobre esto.
No, que sigue hablando sobre lo que vamos a hacer hoy nosotros.
Sí, que dice, ya que en el próximo capítulo van a hablar de Shang-Chi, dejo mi impopular opinión. Me gustó, me entretuvo a pesar de lo lento que se hacía con tanto flashback. No estoy de acuerdo, pero bueno.
Completamente en desacuerdo.
Visualmente es atractiva, la acción está muy bien, las coreografías están bien logradas. Me gustó el homenaje a la palma de Buda de Kung Fu Hustle que hace en el final. Sí, está bien. Y a pesar de que no tiene nada que ver con los personajes del cómic, los cambios que le hicieron para quedar mejor parados con el mercado chino, no hay chinos malos, no hay dragones malos, operaba Fim Fam Fum, quedaron bien, es una película que cumple con su función de entretener. No veo que no haya chinos malos. Wenwu es horrible. Tiene su parte torturada y trágica, pero es una persona espantosa, Wenwu.
Sí.
El padre.
Pasa que es un personaje, no es, lo que quiere decir es que no es Fu Manchu, no es un...
Bueno, mejor.
No es el chino malo per se.
Claro, no es el estereotipo de justo lo veía hoy en un video explicar, no es el estereotipo ese de misterioso oriental malvado que es medio así como frío y no tiene ningún tipo de emoción y qué sé yo. Entonces son serios estereotipos muy racistas, sí, muy europeos. Es un personaje que, si bien es un villano y es un tipo jodidísimo, tiene matices, ahí está.
De lo otro hablaremos ahora después.
Exactamente.
Y bueno, y el último mensaje que tenemos por ahí es el que nos llegó por Twitter.
Ah, la tía Andrea dice acá en el pantalón también del programa 452. Es muy entretenida la serie, imposible no amar a Loki. Y como en algún momento del podcast hablan de la diferencia entre las sagas nórdicas, las lenguas nórdicas, para los etéreos perdidos. Les recomiendo a esta TikToker danesa, Kerry Louise Killjoy.
No dejo el link. Pero yo le gracias, tía Andrea, le aviso que nuestro patronímico es Eteritas.
Exacto. Como los hijos del éter.
Exacto, como los hijos del éter, la sociedad del éter, o los children del éter, para hacerlo.
Para M20, sí.
Neutral, exacto. Bueno, vamos a arrancar entonces con la reseña de Shang-Chi, uh-huh. And the Legend of the Ten Rings. La música de la película es de Joel P. West, un señor blanco, al igual que el hombre más blanco del mundo, Ludwig Göransson. No es tan blanco, sí. Pero es el colaborador habitual de Daniel Destin Cretton, el director y guionista de la película. Hizo la música de las cuatro películas anteriores de Cretton.
Ah, nice.
Así que bueno, y el tema que elegí se llama Xu Shang-Chi, que es el nombre, el apellido uh-huh. del nombre de Shang-Chi, que además es una mezcla del tema de los temas musicales del padre y de la madre.
Nice.
Así que y muestra esa mezcla entre música peliculera de Marvel y música con sabor asiático. La peli también tiene varios temas raperos de asiáticos americanos, otras cosas, porque le da cierta vibra a partes de la película. Pero bueno, decidí concentrarme por ese lado.
Perdidos en el éter.
¡Soltame que le doy!
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, y siempre digo bueno cuando empiezo. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Shang-Chi and the, y la leyenda de los 10 anillos, es la película número 25 del MCU. Aunque ya podemos sumarle las series también, sí, ¿no? Claro. Simu Liu, su protagonista, tuiteó en diciembre de 2018, Marvel, sale que yo haga de Shang-Chi. Y bueno, se le
llamaron nomás. Salió. Sí,
salió. Lo llamaron nomás. Simu Liu es conocido no tanto acá, pero era conocido en Estados Unidos y en Canadá por una serie que yo estoy mirando ahora y es, con la familia es muy divertida, está en Netflix, que se llama Kim's Convenience, de una familia de dos padres inmigrantes coreanos y sus hijos nacidos en Canadá, él hace el hijo mayor, y pasa mucho tiempo sin camiseta, porque es un botija muy, muy apuesto, y tiene muy buenas habilidades de comedia. El loco ya sabía taekwondo y alguna otra cosa, y bueno, fue la elección para este papel. El director es Daniel Destin Cretton, a pesar de que su nombre no lo indica, es de origen chino, estadounidense. No es un director que sea muy conocido a nivel mundial, porque básicamente ha dirigido 4 o 5 películas de drama independiente. Un par biográficas, una que está, que no me diré más, pero está denominada drama cristiano, ¿okay?
Ajá.
Y dos que son un drama a secas, que además son escritos por él, bien de autor. Su conexión con el MCU era que había trabajado en 2 o 3 de esas películas con Brie Larson, la actriz de Captain Marvel.
Sí, sí, sí.
El guión lo escribieron él y David Callahan, de vuelta, a pesar del nombre, también es una persona de origen asiático.
Perdón, corrección, no es, no es chino.
Perdón.
Él nació en Hawái, pero es de ascendencia japonesa.
Japonesa, perdón. Y David Callahan, que es el creador de los Expendables. Él escribió un guión de película con otro nombre que después terminó siendo The Expendables y entonces aparece como creador. Es el creador y guionista y productor de la serie, de la única temporada lamentable que tuvo en Amazon, Jean-Claude Van Johnson, una comedia de espías con Jean-Claude Van Damme. ¿La viste?
No, pero suena horrible.
No, es un cae de risa. Está muy bien, está muy bien. Escribió el guión de Godzilla, la reciente. Fue uno de los escritores del screenplay, del guión de cine de Wonder Woman 84, pero no lo vamos a culpar por eso.
Todo el mundo tiene alguna
cara
en el camino así.
Y está trabajando en el guión de Into the Spider-Verse 2, o como se vaya a llamar la secuela de esa peli. Los actores son, como dijimos, Simu Liu, como Shang-Chi, Awkwafina, que hace de la amiga Katy. Awkwafina es una cantante y una rapera y comediante, pero también ha hecho alguna cosa de drama. De la hermana Xu Xiaoling hace Menger Chang.
No, Chang.
Chang, perdón. Menger Chang. Chang Menger, exactamente. Que aparte es una actriz que solo había hecho teatro en China. Y onda por un grupo de WhatsApp o de WeChat.
No, sí, es muy loco, sí, porque enganchó.
Se enteró que había casting y mandó un video.
Y enganchó y no se enteró que era para Marvel y coso. No. Hasta que estaba hizo el casting, yo estaba al lado, se cayó Simu Liu, se había cayó Simu y tipo, yo, para, ¿qué onda esto? Sí, Shang-Chi dice que estaba Simu así como recién salido de entrenar y qué sé yo, y tipo, para, ¿qué es esto? Y bueno, después como que, obviamente, NDA y cosas, pero que después les pude pedir a los padres, tipo, sí, pegué laburo en Marvel y ya tipo, posta de Marvel, hombre, sí, Marvel.
Sino que conoció a Jung Lee, uno de los diseñadores de acción de la película, y se casaron.
Sí.
Simu Liu los invitó a Disneyland a festejar, a Awkwafina les pagó una cena, no sé qué, todo puleta, así que le fue bárbaro a Chang Menger. Después también trabaja Fala Chen, que es la que hace de la madre de Shang-Chi, es una actriz china de Hong Kong. Pero no ha trabajado en mucha cosa occidental, si es que ha trabajado en algo. Tenemos también a Florian Montenot, que es un ex luchador y actor de acción, que es el que hace Deathblade, ese personaje que uno nunca esperaría.
No, Razor Fist.
Razor Fist, perdón. ¿Deathblade de dónde era?
No tengo idea, además me la... Razor Fist, que es un villano típico, es un villano clásico de Shang-Chi, de hecho. Pero no, en los cómics tiene dos. Por alguna razón tiene.
Se complica para rascarse el culo.
Dos en cada. O sea, un cuchillo en cada mano, sí.
En lugar Benedict de Wong. Benedict Wong, que hace de Wong. Nuestra adorada Michelle Yeoh.
Michelle Yeoh.
Haciendo de la tía de Shang-Chi, tía materna. Ben Kingsley, que, spoiler alert, repite su papel de Trevor Slattery, el falso.
Magistral
e inesperado.
Inesperado, buenísimo, excelente ese
coso. Sí, y redondeamos, hay mucha otra gente, pero redondeamos el cast con Tony Leung
Ka-Fai, que es un grosso, para los que sepan, conozcan la peli de Hong Kong, es un saladísimo el cine de Hong Kong, haciendo de Xu Wen Wu, el que sería el mandarín, digamos.
El mandarino, Fu Manchu o whatever. Es la primera vez que hace un papel en inglés. Y la primera vez que trabaja para Estados Unidos, Tony Leung. Sí. Y habla inglés perfecto. Bueno, es de Hong Kong, lo cual no quiere decir nada, ¿no? Ay, viejo.
Quedó en Hong Kong. Quedó en Hong Kong durante la Hong Kong británica. O sea,
sí, es verdad, está razón.
Me sorprende un poquito más lo bien que habla mandarín, igual también. O sea, actor de mucha larga data, ha trabajado posiblemente ya se haya doblado a sí mismo en alguna película, esas cosas.
Porque su otro lenguaje natural debe ser el cantonés, ¿no?
Es cantonés, exactamente, sí.
Porque allá es cantonés. Bueno, y la coordinación y diseño de dobles estuvo a cargo de Andy Cheng y de Brad Allen, dos personas que eran parte de los equipos de Jackie Chan.
Exactamente. Brad Allen, que si son fans de las pelis de Jackie Chan, vieron específicamente, hay una peli muy, que se llama Gorgeous con Jackie Chan, y Brad Allen hace de Alan, que es una especie de, que es un tipo que contratan para que se pelee con Jackie Chan, y tiene unas peleas que son espectaculares. O sea, el chabón era... Bueno, Brad Allen falleció hace poquito, lamentablemente.
Sí, falleció un poquito después de hacer Kingsman, la precuela de Kingsman.
Sí. Falleció este año, y muy joven, 40 y pico años tenía. Pero el chabón un salado de la vida, mal, y vos lo veías, y se nota que él estuvo fue parte del stunt team de Jackie Chan por como coreografía.
Sí, bueno, y Andy Cheng era el que cuando Jackie Chan ya no hacía más sus propios stunts. Lo cubría él, lo hacía él, y hace unos años se armó su propia compañía y ha trabajado, entre otras cosas, en Into the Badlands, que se ha hablado muy bien de esa serie.
Está buena esa serie, ¿no? ¿Hemos hablado de ella?
Está linda. No.
Podríamos.
Sí. Entra en Sopapo, ¿no? Ese.
Sí, Daniel, sí, específicamente. Sí.
Bueno, queda para la carpeta que dice 2016 todavía. La película tuvo muy buena crítica y excelente resultado de taquilla. Buena crítica porque funciona como peli y porque respeta bastante la cultura asiática. Vamos a hablar un poquito más de eso después. Y le ha ido muy bien en taquilla. ¿Quién sabe si porque mejoró la situación de pandemia en varios lados? Porque en algunos lados no. ¿Quién sabe si porque era más esperada que Black Widow? Porque Black Widow llegó tarde, como hemos dicho, no por la demora de estrenarla, sino por el momento en el que llega el MCU. O si influyó que por 45 días después del estreno no está disponible en Disney Plus.
Exactamente.
Ahora en breve va a estar disponible.
Puede ser una mezcla de todo, ¿no?
Puede ser una mezcla de todo, creo que sí. Ahora en breve va a haber un día, si no me equivoco, es el 22 de octubre, o sea, no me sé la fecha, en que van a estar en un par de especiales, ¿verdad? Y van a dejar Shang-Chi liberada un día en Disney Plus, y después podés acceder a ella pagando extra, arriba.
Y unos 3 meses después va a estar libre.
Ah, bien. Ya veo a los Reapers afilándose ese día que está libre.
Sí, seguramente. Igual no se cuenta, con que la suban a Disney Plus,
está bien.
Ya está ripeado.
Es verdad.
Alguien puso los $30 y la ripean.
Sí. O alguien tiene la cuenta pirateada o reggaetón.
También, algo así. Sí.
Bueno, yo voy a arrancar con un juicio general y los invito a ustedes también a lo mismo. Yo no le encuentro nada de malo a la película. Me entretuvo un montón. ¿Sorprende? No. ¿Va a ser de mi favorita en MCU? tampoco, pero tampoco decepciona y repito, me entretuvo mucho.
Sí, a mí me encantó. Tengo alguna pequeña cosita para criticarle, pero mínima. Me gustó, me sorprendieron cosas porque me sorprendió para dónde iba la trama con algunas cosas, que no me esperaba no me esperaba porque el Marvel tiene esta cosa de que los trailers no te dicen absolutamente nada. Me esperaba una película de Kung Fu metida en el MCU, bueno, algunas cosas de...
Y fue más una película de fantasía que otra cosa.
Y es eso, pero además es como que sí, además vira en la fantasía y mezcla, es como que tiene sus... Y las combina bien. Lo cual es realmente mérito del equipo creativo y la verdad que han logrado una película que es redonda y que combina un montón de cosas muy bien.
¿Andreu?
Bueno, yo no fui a la bodega de piratas a buscar revivir mi adolescencia porque sabía que el personaje iba a ser otro personaje. Uh-huh. Y esperaba una película que me divirtiera, que tuviera una creación nueva. Y fue lo que encontré. Me gustó, la divertí, la disfruté. No encontré grandes agujeros en la película. Como te decía la vez pasada cuando estábamos hablando en privado, para mí se llama igual, pero es otro personaje. Pero está bien que sea otro personaje.
De la misma manera que el Superman de 1938 es un personaje distinto al Superman de hoy día.
Sí, o sea, son versiones diferentes, con personalidades diferentes. Uh-huh. Y está bien, sí. Cada uno corresponde a su época. No pretendo que ni me jalo las barbas diciendo debería ser como el Shang-Chi que yo creía. Que yo vi de chico y que disfruté. Está bárbaro este. Es diferente, digo, se apoya en otras cosas, tiene otra filosofía de vida, ¿tá? Mucho más feliz. Yo a este Shang-Chi lo encuentro mucho más alegre. Sí. El otro era demasiado filosófico y eso lo llevaba a ser siempre muy meditabundo.
Sí, está bien. Acá hay dos cosas. Uno que siempre decimos acá: los cómics viejos siguen existiendo.
Sí, está bien, pero.
Todas las veces que quieran. Y además de eso, el día de mañana puede venir alguien y hacer cómics en esa onda, que le gustó eso. La otra es algo que dijimos creo que lo dijimos el otro día o no, o lo hablamos en privado. Este Shang-Chi no se parece al Shang-Chi clásico, pero sí se parece bastante al Shang-Chi actual.
Se parece a los cómics actuales.
Que ya viene hace unos cuantos años. El Shang-Chi clásico de espionaje y intriga y otras cosas, mantiene algún elemento, pero ese Shang-Chi hace rato que ya no sale en los cómics.
Obvio, sí, yo por eso te digo, sí. Yo no fui esperando ver a ese, porque sabía que no iba a estar. Me sorprendió un poco que fuera tan alegre igual, de todas uh-huh. maneras. Lo esperaba un poquito más conflictuado, pero está bárbaro.
Podemos tener un... Bueno, también es parte de que no hay tiempo en la película para determinadas cosas que podría haber en una serie, por ejemplo, si el día de mañana deciden hacer una. De hablar de que este Shang-Chi tampoco, por su historia de vida, este Shang-Chi no llega a no recuerdo si el original llegó a operar como agente del padre. Este se caga la primera.
La primera misión que le dan al Shang-Chi original es matar a un líder de la MI5.
Está bien, pero lo hace.
Y sí, lo hace. De hecho, lo mata, y en el momento que lo mata se da cuenta que estaba mal. Y se da cuenta se da cuenta que lo estaban cagando porque no pueden haberle pedido que haga eso. Ahí se da cuenta que toda su educación fue una mentira.
Ahí una diferencia. Y acá también arrancamos con el hecho de que su padre es un personaje que mantiene ciertas características, pero es distinto. Y que la crianza de Shang-Chi parte a partir del momento en el que le matan a la madre y el padre revierte al tipo de persona que era antes.
Sí, son diferentes las personalidades de los padres.
Rebobinemos un poquito y hagamos un pequeño resumen del plot para la gente que no lo haya visto y esté escuchando igual y no le quemen los spoilers. Básicamente, Shu Wenwu, el padre de Shang-Chi, es un señor de la guerra o algo chino de hace siglos que encuentra unos anillos aliens en una nave chocada.
La película empieza con tenemos Wenwu, que este señor de la guerra chino de hace como mil años, que encontró estos anillos en el sentido de brazaletes, tipo brazaletes, después explicamos más ese detalle, en algún lado, no sabemos, no qué dicen que capaz eran alienígenas, capaz los encontró en una tumba, no se sabe, eso le da poderes sobrehumanos y básicamente inmortalidad.
Exacto. Los anillos, a ver, el personaje del padre de Shang-Chi en los cómics originales era un criminal chino llamado Fu Manchu, creado para unas novelas de Sax Rohmer, tipo en la década del 30, la pulp, que llegó a estar licenciado por Marvel para usarlo en los cómics. Era todo el rejunte de los peores estereotipos de criminal chino de miedo amarillo, de terror amarillo, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, Marvel pierde los derechos y lo fueron remixando. Creo que en un momento le cambian el nombre. En 2010.
Y después volvieron a cambiar el nombre.
Sí, y en 2010 termina siendo Shang-Chu, que es Shang-Chu, perdón, Shang-Chu, que es la versión actual que hay. Pero el núcleo de que es el amo de un imperio criminal en las sombras está, y que Shang-Chi es su hijo, que él lo quiere tener de heladero y sucesor, y Shang-Chi se revela. En la película, sin embargo, los anillos, en vez de ser los anillos del mandarín de los cómics, porque lo remixan un poco con el mandarín de los cómics, con la leyenda y conectando con los 10 rings que habían aparecido en Iron Man y que habían aparecido en alguna otra película también, el sello en algún arma, en un cajón de armas, ese tipo de cosas. Lo que le ponen son estos aros de metal, estos 10 aros de metal, 5 en cada mano, que se usan en el estilo de Kung Fu Hungar.
Se usan eso después, capaz entramos más en detalle eso para no meter todo junto. Ahora digamos, pero sí, tiene esos brazaletes, anillos en las manos, y bueno, como decimos, sí, Wong Wu es un señor criminal, básicamente, que te cuentan que en algún momento tiene una obsesión con encontrar una tierra mística china.
Porque un lugar llamado, una ciudad mística llamada Talo.
Y bueno, encuentra la entrada, aparentemente se enamora de la guardiana de la entrada,
que es el personaje de Chen Fala,
y bueno, ellos, digamos, ella se va a vivir con él y juntos tienen a Shang-Chi y a su hermana. Vemos que en algún momento ella, la hermana, la madre, no sabemos, digamos, por qué la madre muere, Shang-Chi abandonó a su padre en un momento y vive en San Francisco laburando de ballet parking con su amiga.
Me pregunto yo una cosa, mientras Wen Wu renuncia a su imperio del crimen para vivir con su familia y crear la botija y todo, ¿los puso en seguro de paro a los ninjas?
No sabemos. Es un tema complejo, porque hay que ver bajo qué... ¿Qué sindicato tienen los ninjas?
¿Qué régimen de laburo te tenía el ninja chino?
Si están en relación de dependencia, si están, digamos, contratados.
Si tienen unipersonal.
Tienen obra social, ver, tienen
sindicato. El tipo se tomó vacaciones él, no el sindicato, no el...
No, pero ese su grupo. ¿Vos decís que se lo dejó a un teniente?
Claro, se tomó un año sabático y dijo, bueno, manejame acá el chiquero.
Se tomó como 10 años, algo así.
Son 10 años para el tipo de los anillos.
Bueno, resulta que ahora tiene una forma, cree que tiene una forma de volver a entrar a Taló para piensa que va a liberar a su mujer, que en realidad no murió, que está capturada ahí, que no sé cuánto más, y para eso necesita a los hijos, a Shang-Chi y a Xialin, y los manda a buscar, como mandándoles ninjas. Pero que en realidad es para que vengan, no sé qué. Bueno, eventualmente los locos se escapan, logran entrar, preparan la defensa, y en realidad lo que estaba llamándolo a Wen Wu es el Duel in Darkness, que es un enemigo de Doctor Strange, en realidad.
Que es acá es una especie de... Bueno, de hecho el Lomi también es, pero acá es más un horror lovecraftiano, en los cómics es más una especie
de... Es el Tulo de la semana.
Sí, es un tour de la semana. Acá es un horror lo que hacen de tipo de otro universo que come almas y que es tipo
que quiere comerse todo, quiere comerse todas las almas para salir y todo, que la habían liberado con con una campeona en su momento de la ciudad de Taló, que no es la única ciudad mística que te dicen, lo que abre que aparezca Kunlun más adelante. Y bueno, gran batahola final, Shang-Chi se enfrenta al padre, el padre le termina sacando los anillos y todos felices hasta la próxima aventura del MCU. Es una película, como decíamos, varía de ambas, de los cómics de los clásicos y de los cómics más recientes, que son más intriga de clanes de artes marciales, ¿no?
Sí, a ver, como vemos que los cómics de Octoes son una continuación de alguna manera, con sí. un par de cambios, obviamente, pero es una modernización de los de la continuación clásica de Shang-Chi, ¿no? Entonces, como sí. bueno, algunas cosas se taparon, otras cosas, digamos, siguen vigentes, pero Shang-Chi sigue siendo el mismo tipo en los cómics, el mismo Inscrutable Asian, digamos, que tira frases de Calle de la Fortuna y es un capo de artes marciales.
Que en los cómics recientemente te han dicho que esa personalidad de él existía, pero era para que lo menospreciaran, lo subestimaran.
Claro. Y como bueno, que en la peli Shang-Chi es, bueno, pasó los últimos 10 años en Estados Unidos y es un asiático americano como el otro, a priori, y tiene otra, pero bueno, sigue teniendo ese mismo pasado de haber sido entrenado como el hombre sí. más letal, básicamente, del mundo.
Exacto, como un arma viviente, ¿no? La peli, como decía ese, se convierte, sobre todo a partir de la segunda mitad, en una película de fantasía.
Sí, tiene muchos elementos de mitología china, tiene muchos elementos de wuxia, tiene elementos de un montón de cosas, o sea, también hay un montón de guiños y homenajes a cosas por ahí.
Sí, cuando entran al reino místico ves una colección de bichitos que son simplemente para que, eso es eso, eso es aquello.
No, y la secuencia de flashback en la que Wen Wu conoce a Ying Li, la madre de Shang-Chi, es arrancada de una peli de Bujia.
Sí, 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 sí. Tal cual.
Las formas en las que pelean la gente de Taló, en algunas partes, eso está bueno. Pequeño detalle. Taló es un cómic de Thor. Apareció una sola vez en el año 80, asumo que de Walt Simonson, por la época, en Thor 301, y está basado en el cielo chino de Dalbo Tian.
No, es Dalbo Tian. Dalbo Tian, perdón.
Yo lo que pasa es que hablo un chino más canario.
Es Dalbo Tian. Tai Lo Tin en cantores, que es una especie de paraíso del taoísmo, pero es un tema complicado de explicar porque eso implica meternos en qué carajo es el taoísmo y es bastante complejo. Sí.
Bien, en los cómics la ciudad está poblada por los Xian, que son los inmortales. De hecho, Xian significa inmortal, ¿no?
Xian es inmortal. Xian es un término medio amplio también. No,
decí que sí, ese.
No, perdón, nuevamente, estamos hablando de Shang-Chi. Sí, básicamente Shen es el término para inmortales de casi todo tipo en China.
Y bueno, acá se lo sacaron del ojete para que apareciera. Creo que le faltaba una película de fantasía, porque si bien Thor es en parte fantasía, luego ha virado hacia la ciencia ficción.
Sí, verdad.
O la space opera. Acá lo ata a un poco a que la magia es otro tipo de tecnología, lo conecta con Doctor Strange, porque aparece Wong y aparece el Durarin Darkness, así que me parece muy bien. Tiene un argumento sencillo, con vueltas que uno no esperaba, porque todos esperábamos ver una película de Kung Fu con algún detallecito místico. Pero bueno, no sorprende eso. Y yo pienso que mezcla muy bien las estéticas generales del MCU, de la chinada, y sus ondas.
Sí, totalmente.
Ahora hablaremos un poquito más de eso y ese podrá explayarse.
Sí, sí, sí.
Simu Liu es un tipo súper carismático.
Sí, la verdad que sí.
Pero no es arrollador, no tapa a los actores que tiene alrededor.
No, eso es una cosa que para mí la peli hace muy bien, que tiene un cast. Que la verdad que entre gente muy famosa. Hay gente no tan famosa, pero es un cast del carajo. La verdad, sí. Todos son muy buenos actores. Y todos hacen su pedacito bien. O sea,
exacto.
Si uno tiene que decir, yo creo que digamos, si hay un actor que uno ya se roba la película, o casi, es Tony Leung para mí, porque hace muy bien su papel, pero
muy todos bien su papel. Pero nadie tapa a nadie.
No, nadie tapa a nadie, nadie está de más, tipo, hasta, diría que hasta el caso de Razor Fist está bien, hace un...
Sí, con lo que mínimo, puede hacer él.
O sea, con lo que puede hacer él, tiene una mínima caracterización y está bien, está perfecto, sí. lo hace lo que hace bien, tipo.
Awkwafina, que a mí me gusta mucho por su serie de comedia Nora from Queens, que está un poco basada en su vida, que es excelente. La que hace de la abuela es una vieja coreana maravillosa. Awkwafina, de hecho, es parte china, parte coreana. Ella improvisó mucho, la dejaron improvisar mucho. Yo vi Australia, vi Awkwafina y calculé que iba a ser de comic relief. Y no lo es.
Y no,
o sea, tiene sus momentos cómicos, pero es un personaje, un supporting character que humaniza más a Shang. Y en ningún momento se pasan con el humor. El guión y la dirección y la edición manejaron eso muy bien. Que todos saben, que nos escuchan, saben que a mí a veces me parece que el MCU peca en esa parte.
Sí, a veces, de hecho es una queja muy general de mucha gente. O sea, el MCU a veces se pasa con el humor y es como que te el humor te saca a veces del
partido.
Lo que estás viendo. Claro, es como que tenés una escena más dramática o más de acción y te mete un chiste y capaz que te sacó del mood, digamos, del humor. Y tenés
estoy
que...
Estoy mirando vos Iron Man 2. Iron Man 3. Iron Man 3.
Está bien, justo es la que me gustó a mí.
Iron Man 3.
Me gustó más que la 2. Por
mi problema con Iron Man 3, lo dije en su momento, bueno, estabas el broma ese, bueno. Que Iron Man 3 gira en parte en torno al estrés postraumático de Tony. Pero cada tanto es ay, miren, Tony es un borracho irresponsable, jaja. Y me saca. Y me saca. Bueno, Michelle Yeoh y Tony Leung, salados, como yo solos, dijimos.
Sí.
Cheng Menger encara muchísimo. Es un papel que podría haber sido. Es un papel que podría haber sido muy plano, pero le da pila de vida a ella.
Sí, la verdad.
Se pasa Ben Kingsley.
Ben Kingsley. Yo me imagino. Más allá de eso.
Lo de Ben Kingsley. Disculpen. Lo de Ben Kingsley esperaba que fuera malo porque había visto muy malas críticas de España. Y no comparto para nada lo malo de las críticas, ¿viste?
Ah, pero ya sabías que aparecía.
Sí, yo sabía que aparecía porque había visto varias críticas desde España que habían visto el pre.
Es un milagro que no se haya filtrado de antemano. Porque tiene un papel grande.
Sí. Lo que pasa es que en España lo fenestraron mal, como que había venido a cagar toda la mitad de la película.
Están equivocadísimos. Me parece que Ben Kingsley. Ben Kingsley labura. Es Ben Kingsley. Nadie precisa que yo diga que Ben Kingsley es buen actor. pero además es una gran parte de humor y es un excelente parche para lo que ya sabíamos que el mandarín trucho porque ya había habido el short film aquel el one shot y todo pero además es como una disculpa de sí, ya sabemos que hicimos cosas boludas de chinos que no deberíamos haber hecho en pleno siglo XX pero hablando de vuelta de Simu Liu metió como 5 kilos más de músculo y trabajó en flexibilidad. Sabía taekwondo, gimnasia y Wing Chun, pero además entrenó tai chi, wushu, muay thai, silat, krav maga, jiu-jitsu, boxeo y street fighting.
Macramé.
Y el tipo tiene que hacer muchas de sus propias stunts porque no tiene careta. Aunque hoy día te pueden reemplazar la cara digitalmente. Y sabemos que lo han hecho muchas veces.
La verdad que, sí, más bien. Pero la verdad que digo, loco, en ese sentido, impecable.
Sí. En todos los sentidos, además. En todos los sentidos.
No, pero digo, uno a veces, viste, dice, bueno, tal, lo están cubriendo. Pero no, vos ves que es él, no hay vuelta.
Sí. Wen Wu es un gran villano, no es caricaturesco, que a veces Marvel tiene villanos bastante chotos. El MCU sobre todo.
No, y esto se parece bastante a los últimos cómics de Shang-Chi. Hay una justificación, a pesar de ser malo, hay una justificación, porque volvemos, en principio no quería ser malo, ¿tá? Digo, se va perdiendo, se le va yendo la olla. Al final sí, digo, se le va la olla mal. Pero sí, no hay un soy malo porque quiero ser malo. Sí. Soy malo y me gusta hacerlo.
Y Xialin también encara con su versión de villanés. Y me encanta que la podamos tener en ese lugar antagónico, no necesariamente enemigo. La mina es una criminal igual. Tenía un coso de lucha clandestina, que no es que venden chupetines ahí.
No, obviamente no.
Ya ves venir que la mina no es trigo limpio.
No, obviamente.
Por cierto, hay pila de guiños en las jaulas de pelea. Hay un tipo con Extremis de Iron Man 3. Hay sí. Una viuda negra. Que ya había salido, incluso es la misma actriz que había salido, una de las mismas actrices que había salido entre las viudas negras en Black Widow. Y bueno, por supuesto, esa escena que no es un guiño, es una patada en el ojo, entre Wong y la Abominación, que es el propio, ¿cómo se llama el actor de Abominación?
Tim Roth.
Es el propio Tim Roth haciendo los gruñidos de la Abominación, porque aparentemente, sí. Yo no sabía, va a aparecer en She-Hulk.
Y era esperable que apareciera. No sé, yo lo esperaba por lo menos.
Dos cosas refrescantes que me parecen es que en la batalla final, que los villanos no son estúpidos, se den cuenta que el motro que vino a liberar es un motro, se ponen a pelear codo a codo con los buenos.
Sí, eso está muy bueno.
El propio Wen Wu, a último momento, tarde, ¿no? Pero a último momento, se da cuenta también.
Se da cuenta de la cagada que se mandó.
Y me encanta que a Razor Fist le cambian como se llama la manopla por una manopla de escama de dragón.
Sí, le cambian la navaja por una navaja, un sable místico de esos para poder cortar a los bichos locastianos.
Es la que hace daño más uno esta,
es la que hace daño mágico.
Sí, y me alegro que Shang-Chi y Katie no tengan un romance.
Sí, eso está bueno.
Sí, por Dios, sí, menos mal.
Dense cuenta, y alguna gente nos llorará de que somos woke, en la peli no hay un romance heterosexual forzado. No. Todos los personajes, menos Razor Fist, son asiáticos.
La mayoría, sí.
Sí, bueno, está la amiga de ellos, creo, y algún extra o algo. Y por los 10 primeros minutos de la película no se escucha una palabra de inglés.
No, eso está muy bueno, está hablado en mandarín. Y eso de hecho fue Chan Menger, que fue la que creo es, no sé si es ella o Chen Falai, la que ella. Creo que es Chang la que narra, me parece.
Sí. Y creo que incluso llegó a ser coach de dialecto no oficial.
Sí, fue. Porque Simu, Simu es nativo, nació en Harbin. Harbin es noroeste, bien al noreste de China. Más al noreste y más al norte. Pero vive en Canadá desde los 5 años más o menos.
Claro, sí, puede haber perdido mandarín en China.
Claro, su mandarín es súper, súper neutro. Yo justo vi un video al respecto. Súper neutro. Está perfecto, súper estándar. Pero bueno, Chang se nota que es como más nativa, o bueno, incluso Tony Leung que es
el habla,
tiene experiencia.
Y Awkwafina creo que apenas habla chino, no es el personaje el que se disculpa por hablar mal, claro. Mal chino. Belleza visual, como dijimos.
Es visualmente espectacular.
Desde las tomas en San Francisco. La fortaleza en la montaña de Wen Wu, de los 10 anillos, iba a decir los 5 anillos, y por supuesto Talo, el dragón, todos los bichos, que por cierto, cada bicho místico representa conceptos chinos específicos.
Cada bicho místico es un bicho de la mitología china.
Sí, exacto. Exacto.
El culo peludo con alas.
Que ese es el Diajang, que es Morris, el la mascota de Trevor, que aparte está basado en el bicho ese, pero está basado en el salchicha del director de Creton. Representa caos y confusión y disfruta cantar y bailar, apropiado para que sea el amigo de él, el del juglar de la corte de Wenwu.
Sí, el Juntun. Se traduce como cos primordial.
Cool. El león clásico, león guardián este chino,
No
es un león exactamente.
Es una cosa, parece el león chino budista, pero también es el monstruo del Año Nuevo Chino, porque hay una leyenda del Año Nuevo Chino que si la buscan está ahí, que se llama Mien, el bicho.
Y representa paz, supremacía, energía y felicidad.
Está ahí, bueno, ahí aparecen un par de zorros de nueve colas, que no me acuerdo.
Kitsune.
No son los japoneses, estos son los Hulijin.
No, Hulijin es Hulijin tampoco es, porque es el Hulijin Hulijin es el es Juli es zorro. Hulijin es persona zorro que son.
Ah, ok. Yo lo saqué de un lado y se ve que no estaba bien. El zorro este representa poderes supernaturales, paz y prosperidad. Después están los Kilin, que son esos caballos.
Mezcla de caballo y dragón, sí.
Caballo y dragón, que representa longevidad y prosperidad. El bicho chino te gusta representar prosperidad.
Ahí está. Y sí. ¿Cuál es el que representa el aguinaldo?
Y el Feng Shuang, el Fénix representa la inmortalidad.
Sí, San Juan es la inmortalidad, es el símbolo de la emperatriz, de hecho.
Sí. Hablemos de la parte de artes marciales. A mí me maravillaron, me parecieron están excelentes. Sí, empezando por la escena del Bondi, que para mí tiene cierto homenaje a las escenas de pasillos o escaleras de la serie de Netflix Marvel.
Sí, yo creo que más que eso, es un homenaje para mí a pelis de Jackie Chan.
También, al igual que la de los andamios.
La de los andamios, sí, Jackie Chan, Jet Li, hay un montón de los andamios. Es difícil, es como. Si toda la parte de las bases, las pelis están espectaculares. La única.
Justo yo tuve la misma sensación, vos sabés. Disculpa que te pise, pero tuve la misma sensación.
No, dale.
Me pareció lo mismo, esa la parte de la lucha en el. ¡Ah! Se me borró el nombre.
¿El Orimo?
¿El andamio o el bus?
No, en el bus. La lucha en el bus me pareció que era típico.
No, homenaje en Jackie Chan. Mete el movimiento con la camperita, que es muy Jackie.
Sí.
No, pero también hay una. No me acuerdo qué película es, pero al menos una película donde él pelea en un bus. Y termina colgado del costado, no sé cuánto. Si no me ofrezco, no sé si es Police Story 1, la primera alguna de esas.
Sí, sí. Bueno, y la del andamio también eso. Pero bueno, esta escena, dice Andy Chen, que demoró un año en planearse. Pasaron por 20 versiones distintas mientras la diseñaban. No estaba terminada cuando tuvieron que parar por COVID. Una de las veces que pararon y tuvieron que volver a meterse en el espacio mental donde estaban para volver a hacerla, usaron dos ómnibus separados en una plataforma móvil de 4 metros y pico, una y otro en una de uno para otras partes, para filmar, que le sacaban partes de las paredes y eso, incluso también tenían que pensar cómo lo iban a cortar, qué partes iban a hacer con efectos, qué partes iban a hacer en la coreografía, etcétera, etcétera, y la verdad está muy bien. Pero hablemos de la parte marcial real que se puede ver, porque por ejemplo, Shang-Chi se le ven muchos movimientos de varios estilos de Kung Fu, sí. Pero no uno en particular, ¿no?
No, no hay ninguno que sea algo en particular. Sí hay un montón de cosas, o sea, está bien, es un mix. Shang-Chi es un mix. Es difícil por dónde empezar, pero digamos, lo primero que vemos es el puñetazo ese que mete en el bus, que es, para mí tiene mucho de... De hecho, a mí me hace acordar mucho a cosas que, digamos, de estilos que yo conozco, digamos, toda la primera pelea del bus tiene mucha cosa de Kung Fu, toda la forma de pelear de Shang-Chi es muy china. Todas las peleas en la película son muy chinas, por designio, porque así quiso, porque querían justamente hacer algo que se sienta chino, no genérico. Y Shang-Chi, bueno, por ejemplo, qué sé yo, a ver, es difícil, porque, diseccionar todo eso. Pero, a ver, por ejemplo, qué sé yo, a ver, tiene el codazo que mete ahí en un, para mí es el codazo emblemático de Pa Ji Chuan, el Ting Xin Chou, que es una técnica muy, muy emblemática de Pa Ji, que es ese codazo, aunque lo hace de una manera un poquito distinta, pero, qué sé yo. Shang-Chi tiene esa cosa, un estilo medio mixto. Es bastante, hace un poco de todas cosas. Pero capaz incluso más basado en estilos sureños, porque es mucho más, que también va con Tony Leung, que se ve que si bien tiene un doble, obviamente, porque se está grande Tony Leung, pero sobre todo tiene mucho, es como más, menos acrobático, más bajo a tierra.
Más piso, sí.
Más piso. Justamente, bueno, los brazaletes son, como decías vos, son una herramienta de entrenamiento típica de, bueno, de Hunga, de Hun Kyun, y de otros estilos sureños en general. O sea, es más conocida por su uso en Hungar, como que es una herramienta de entrenamiento en realidad. Se usa para trabajar con peso, cuando se hacen las formas o se hacen ejercicios tipo de repeticiones.
Y para endurecer también un poco, ¿no?
Y para endurecer, porque básicamente no es que van apretados, sino que van como flojitos, o sea, no son los que son muy amplios, porque la idea es que no se te escapen cuando haces un puño, pero
bailan y te pegan en el brazo.
Exactamente, sí. Típicamente suelen ser, digamos, el redondeado, pero también se ven como en la peli, digamos, que es chata la parte que es como, no sé cómo decirlo, pero como que es
un anillo, pero
es chato. Claro, pues chato. Y después tenés cómo pelea específicamente, bueno, Ying Li y Ying Nan, o sea, los dos, la madre y la tía de Shang-Chi, que ellas es una mezcla más que tiene algo de Tai Chi Chuan y algo de Pago Chang. De hecho, hay ese primer movimiento donde tipo me tira la pata de una pata por atrás de la otra. Es un movimiento típico de Tai Chi de competición, de hecho, de la forma de competición de Wushu moderno. Creo que no está en ninguna forma tradicional, pero sí en las modernas, es muy típico. Hablando un poco del tema de artes marciales y Wuxia y Shang-Chi, hay una cosa muy en la pelea, en cómo es Wen Wu personaje y su forma de pelear con Yin Li y después Shang-Chi. Shang-Chi es como que, o sea, Wen Wu es un tipo muy agresivo en su forma de pelear y en su forma de ser.
Claro, sí.
Que es algo muy, de una manera, entonces, y justamente Yin Li le gana haciendo esta cosa que es medio Tai Chi, medio Pacua, medio usando la suavidad y lo contrario, la agresividad violenta de Wen Wu, y así le gana. Y lo mismo modo Shang-Chi, es como, viste que de chico la madre un poco le enseña ese Tai Chi.
Y él es la mezcla, como el tema musical que pasamos al principio, él es la mezcla de lo mejor de ambos.
Exacto, eso es lo interesante. Él lo que hace es balancear esa agresividad, ese estilo de pelea agresivo que le inculcó el padre durante como 10 años, con la técnica más suave y otra cosa que tenía la madre y que tiene la tía.
Lo que recuerda de cuando le enseñó a la mamá y lo que le refresca a la tía en ese momento.
Exactamente. Y eso está, es una cosa muy interesante. También es que es una cosa muy, muy típica, bueno, del género, de como absorber la agresividad y la violencia, digamos, de otra manera para derrotarla. De una manera cuando, bueno, porque claramente, digamos, yendo fuerza contra fuerza no podía, porque
Wen Wu,
porque Wen Wu tiene superior. Y tiene los 10 anillos, así que no hay con qué darle. Exacto. Y el otro logra ganar. Luego es una cosa interesante. Y otro, un análisis que leí era que hay una cosa muy de Yin y Yang ahí. Entonces,
¿qué es Shang-Chi, totalmente?
Shang-Chi en este caso sería como que, bueno, es un poco Yin lo suyo y, bueno, y obviamente Wen Wu es como más Yang, desde cierta óptica, digamos, de lo agresivo y lo totalmente pasivo.
Y por otro lado, también, sacándolo del ámbito de las artes marciales, yo te deschinizo todo hoy.
Perfecto. Es nuestro propio Yin y Yang.
Exacto, te lo pongo en contexto. Es también una buena síntesis de la masculinidad tóxica y no tóxica.
Totalmente.
Si hay algo biológico y cultural de que el hombre es más agresivo y que biológicamente existe, que la testosterona, porque por lo menos las personas de sexo masculino, biológicamente te provoca determinadas cosas, lo bueno es aprender a templarlas con civilización. Y nature y nurture, que en este caso son los dos nurture, son los dos crianza, pero bueno, templar nada en puro estado es malo, pero hay que canalizarlo y templarlo con las otras cosas, en montones de sentido de la vida.
Totalmente de acuerdo. Sí, es una buena lectura de lo que hace Shang-Chi, de esta cuestión de la bajada de línea paternal masculina violenta versus esta cuestión de también del aprendizaje propio que hizo Shang-Chi en su época en Estados Unidos, de bueno, la vida es otra cosa, no todo es venganza y violencia y muerte.
Incluso lo podés contraponer con lo que le pasa a Xialin. Shang-Chi se va a Estados Unidos, no sabemos cómo crece, porque básicamente se va a vivir solo, igual Liceo conoce a Katie, sí, pero asumimos que vive una vida tranquila, Shang-Chi, porque no quiere meterse en quilombo, porque el padre lo deja tranquilo esos 10 años que dijo. En cambio, Xialin primero pasa pila de tiempo con el padre todavía, que entrenando en secreto, criando resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y después montando su imperio criminal o mini cosa criminal. Entonces, los dos llegan con diferentes perspectivas. Y Xialin, si bien se une a la lucha por defender Talogo porque le parece el proyecto, etcétera, después desemboca en lo que sabemos que desemboca.
Exactamente, la verdad. Ya es como que recae aparentemente en un poco en su. También porque ella tiene esa cuestión de que siempre la dejaron de lado y es como que, bueno, dice tipo vieja.
Exacto, por más que el padre está muerto, quiere demostrarle que ella es worthy, que ella es digna, y cae en ese ciclo.
Totalmente, lo cual lo que es una lectura súper interesante. Y Xialin tiene una. Xialin, no estoy seguro muy bien, porque tampoco se lee muy bien. Lo que sí se ve es que Xialin es muy buena con el no sé el nombre, no me sé el nombre en castellano, pero en inglés se llama rope dart, o sea,
no sé si tiene nombre en castellano,
debe tener, pero la verdad que no me sale a mí.
Es esa piola, pero con un cuchillo,
exactamente, que después en Talogo lo upgradea a tener un cuchillo de un lado y de otro lado una pelota así de
una masa
que es, de hecho, o sea, son dos armas distintas, por ejemplo, uno es el se llama, en inglés se llama Meteor Hammer, por ejemplo. De hecho, en chino
Meteor
también.
Meteor Hammer, sí, le hemos comentado.
En chino también se le
dice. Martillo Meteoro.
Se le dice, creo que es
un gran nombre.
Shinchoi, creo que es en mandarín, que sería Martillo Meteoro o Martillo Estrella. Y bueno, y es también. Se ha resalado todo eso. Después, bueno, vemos que los soldados de. Claro, pero antes de eso, los soldados de los 10 anillos.
La espada agarra de tigre, razón, esa cosa, ¿no?
Es la espada cabeza tigre, sí, el sable gancho que le decimos acá. O espada gancho. Que no sé por qué lo eligieron, pero están buenas, así que está bueno. Y está buena la idea esa de hacer tipo de versiones que son también medio taser. Y todo junto, que está interesante esa
porque el ninja se te actualiza.
Está muy bien, sí, está perfecto. Y, bueno, también tenemos, el Death Dealer, que es un personaje que no sé si lo nombran siquiera, que es ese ninja.
No lo nombran, me parece, que tiene la máscara tipo Kabuki.
Algo así. No es máscara, es una máscara china. El Kabuki no usa máscara, usa cara pintada.
Está bien.
Pero sí, ese chabón que es Andy Lee de Marshall Club, de un grupito de chabones que empiezan a hacer stunts en su canal de YouTube, y bueno.
Sí, lo has mencionado, creo, alguna vez.
Lo he mencionado, y acá hizo, bueno, Death Dealer, que no tiene una sola línea, pobre, y muere
sin decir nada. Ceremoniosamente, para mostrarle al resto de los malos que la cosa está jodida.
Sí. Y ese chabón hizo, bueno, de Death Dealer, que es. Y también hace de Shang-Chi joven en la escena en que Shang-Chi está con
es él.
En una de las escenas, en la escena que está de, no se le ve la cara, porque lo pusieron una peluca y lo pusieron tipo CGI en la cara. pero es en la escena en la que está Shang-Chi de joven vestido de naranja contra varios ninjas, es él, en realidad.
El afuera, en el patio del...
Exactamente, que bueno, le pusieron una peluca parecida al pelo del actor que hace de joven.
Y una careta digital del pibe.
Una careta digital, sí. De hecho, está el video de él con los tipos hay un video de él del behind the scenes y tiene tipo esos como puntitos en la cara para que le pusieran el mock-up. Y creo que ya mencioné todo, me parece. Bueno, y está, y la gente de Talbot, que es. No queda muy. No muestran demasiado, porque yo sí, lo que se muestran es armas que entrenan tanto arquería. Mucho bastón largo y que es el típico arco chino. No sé si es el arco manchú, me parece. Uh-huh. Por la forma, pero bueno. Es el típico arco así medio chino. Y bueno, lo respecto a la parte de mitología, tenemos el tema del dragón. Y qué sé yo, que también, que es la campeona es el dragón. No sé, eso es una cosa que se perdió, sí. Medio extraño en la traducción. Realmente en chino es Shenlong, o sea, es el sí. Especie de dios dragón, sería la traducción más.
Que además más no es el dragón, bueno, de Dragon Ball.
Sí, es el típico dragón chino, básicamente.
Bueno, porque aparte Creton es fan de Dragon Ball y inspiró varias cosas. De hecho, en un momento clavo un Kamehameha.
Sí, básicamente, y de hecho es muy fan de Kung Fu Hustle, y se nota porque, de hecho, bueno, sí. Hay un póster de Kung Fu Hustle en el cuarto de donde vive Shang-Chi.
En el cuartucho ese donde vive Shang-Chi.
Hay un póster de Kung Fu Hustle.
Y está después, Landlord.
Sí, está Koso Yenhua, que hace de Kung Bo, que es especie de entrenador jefe del pueblo. Y tiene, bueno, hay cosas, ya yéndonos a las artes marciales, yéndonos a las cosas culturales chinas, tiene un montón de cosas, obviamente, no solo tradicionales, tiene un montón de cosas modernas. Sí. Por ejemplo, la escena donde van mostrando la vida de Wenwu con ¿cómo se llama? Con Yin Li, ayer les digo, la escena de ellos sacándose la foto pre-casamiento es de las cosas más chinas que hay, posta, o sea, los chinos... Es muy típico que antes de casarse, se casan nuevamente y los días previos a eso se hacen todo un book de fotos del casamiento con ellos de distintos looks, con fondos que o bien es en algún lugar o bien es tranquilamente en algún lugar que ponen tipo un cartón de fondo, y hoy en día capaz que puede ser incluso un cartón verde que le van cambiando, sí, o sea, eso es recontra típico chino.
Mira.
No sé por qué, pero es una cosa muy, muy china. Yo me acuerdo patente que yo paré allá en Beijing en 2009. También me mostró algunas fotos de su book de fotos, de hecho. Así que es algo muy, muy típico. El karaoke.
Andrés.
Sí, bueno, nosotros tenemos un amigo, Diego, que se casó en
Vietnam.
En Vietnam. Y la costumbre es la misma.
Sí.
Sacó un montón de fotos antes de casarse en todo tipo de fondos, digamos. Y la familia se fue vestida con diferentes trajes para sacarse fotos.
La familia de ella, ¿verdad? También. Sí, sí.
Sí, sí, bueno, Vietnam hereda muchas costumbres chinas también.
Y también toda la parte de Macao muestra otra parte de la vida china actual.
Sí, sí. Bueno, la cosa de todo lo ¿cómo decirlo? Todo lo sí, la noche china básicamente en Macao, Hong Kong, es otro tipo, ves otro aspecto distinto.
Dicho con todo cariño, el chino nochero croto te raja.
Sí, tal cual. Y incluso el tema de, bueno, que una cosa que es genial para mí es los andamios chinos, esos de bambú que existen, sí. Posta, y vos vas a China y los vas a ver en todos lados y se ve que funcionan bien porque los siguen usando, y yo he visto.
Pero es el resumen de la cosa china u oriental en general, de la el elemento super tecnológico de punta con el puestito de buñuelos al vapor super tradicional al lado.
Tal cual. Como decía, con los andamios de bambú, que decía, bueno, son, de nuevo, la cosa que se ve por todos lados. Los chinos tienen esa cosa de, bueno, reconstruir, cuando remodelan o refaccionan edificios, pues lo ve tranquilamente eso. Y bueno, decía el karaoke, que el KTV es la cosa digamos, si bien es originario de Japón, pero el KTV como concepto, el hecho de que vos vas con tus amigos, te alquilas un cuartito y te pones tipo canciones, tipo tenés la tele y te pones canciones, es la cosa también, es muy chino, y yo siempre digo que si no fuiste un KTV, no pisaste Asia, punto. Estás perdiendo es un elemento tipo esencial de la cultura asiática, es el KTV.
No, la primera vez en mi vida, una de dos que hice karaoke, lo hice en Australia, lo más cerca que estuve de Asia.
Saquito.
Lo más cerca posible. Sí, sí. Y después trabajaba con mucho asiático por teléfono, pero nada que ver. No, es todo una presión. También hay detalles de la experiencia chino-americana de segunda, tercera, cuarta generación, como sí. El personaje de Awkwafina, Katie, disculpándose por no hablar bien chino ante los chinos, sí. Teniendo esa presión de tener una dirección en la vida, que le pasa sí. A todos en general, pero al asiático americano sabemos que le pasa muchísimo.
Sí, esa cuestión de, onda, podrías tener un mejor trabajo, podrías hacer esto, podrías hacer todo lo otro. La abuela que dice, tipo, que le dice a los dos, la abuela que habla de cosas, la cosa tan china, de bueno, ok, falleció el marido y bueno, le hace todos los años que hace esta cuestión de ponerle cosas en la tumba, el festival, y cuando le dice, tipo, che, ¿ustedes cuándo se van a casar? Y tipo, simplemente sí, sí. Porque son amigos y tipo, che, bueno, son varón y mujer son amigos, claro, ustedes se van a casar, tipo...
Claro, eso está todo muy presente. Que por otro lado, Awkwafina en su serie, la vuelvo a nombrar, Nora from Queens, que se llama Awkwafina is Nora from Queens, se llama así, todo corrido. Nora es su nombre, de verdad. Medio que lo subvierte porque el padre está muy americanizado y la abuela es un tiro al aire que anda que yendo a los casinos con las amigas viejas, peleándose con otras viejas y eso. Pero sí existe y se ha visto en otras producciones similares. Así que es un excelente resumen. ¿Quedaste contento con la parte marcial y la parte tradicional que mostraron?
Sí, la verdad que está tremendo toda esa parte.
Hay
un montón de guiños con el tema de que hablen mucho mandarín, está muy bueno. Sí. Es realmente me sorprendió porque yo no sabía que no me imaginé que iban a hacer eso y lo hicieron muy bien. De manera que, o sea, está bien, la película tiene que ser en inglés, porque es una película norteamericana, pero meter tanto mandarín está bueno, o sea, y para alguien que entiende el idioma, no es mi caso porque entiendo poquito, o sea, va a decir, entiendo, en contexto entiendo un porcentaje de una cosa, entiendo y puedo tener una conversación, pero la velocidad a la que van en las películas no puedo cazar suficiente para poder deducir qué carajo están diciendo. Sí. Pero tiene unos diálogos súper interesantes y tiene cosas geniales. Bueno, el hecho de que
no están traducidas en los subtítulos del todo, están muy muy resumidas y le cambian un poquito las sutilezas.
Claro, porque el chino es muy sutil en sus cuestiones. Y bueno, algunas cosas
el chino es muy sutil. Son muy sutil eso.
Pa, entiendo hablando desde adentro de una papa, está cada vez peor tu audio.
Sí, bueno. Se va y viene.
Sí, tiene muchas sutilezas lingüísticas, ¿no?
Por ejemplo, cuando vemos que caen unos mafiosos a la casa de Shang-Chi y matan a la madre, y después un Wu los rastrea y va y los hace bosta. Que encima son parecen los mafiosos de poca monta, básicamente, porque tipo tiene una casa de apuestas pedorra y
ni un solo ninja.
Y ni un sonillo, y le dice tipo, a Shang-Chi le dice tipo, bueno, tipo, me vas a ayudar a como venga la mamá, pero en chino le dice, ni yo, pang pa pa ma, que es querés, digamos, es un tenés la intención, es un querés, digamos, es una forma más profunda, más como más sentida, íntima. Digamos, sí, no sé si íntima, pero más sentida, más concreta.
Pero aparte usa baba, que es un
sí, pues es una
expresión muy cariñosa.
Claro, le está diciendo, tipo, ¿querés ayudarlo, papá? Y el pobre pibe con la cara de, ¿y qué te va a decir? Que no.
Aparte no te muestran la masacre, te muestran la jeta del pobre Botija. Y creo que en el subtítulo sí. Le encajan ¿vas a ayudar a tu padre o ayudarás a tu padre? Le quitan así, ese... Que aparte si es formal, tiene mucho sentido con la escena. Pero si es íntimo y cariñoso, es re creepy.
Sí, eso porque encima es usando ese palanqueo, ese leverage del padre, diciéndole cariñosamente al hijo, ¿querés ayudar a papá?
Claro, y no es un... Este es un Shang-Chi que hasta ese momento tiene 10 años, una cosa así.
Algo así. 7 años, creo que tiene.
Bueno, 7 años. Porque hasta ese momento experimentó un padre completamente cariñoso y normal. No es el hijo de mafioso que creció viendo cómo el padre hacía su negocio. Esta es la primera vez que ve eso.
Bueno, ahí tenemos que decir algo. En el original tampoco había visto a su padre siendo mafioso. Quedó engañado que su padre era terrible benefactor de la humanidad. Recién se aviva en el momento que comete un crimen él, a nombre del padre, que se da cuenta que el padre lo está estafando. Hasta ese momento pensaba que el padre era un benefactor de la humanidad y que todo lo que él hacía era por el bien de la humanidad.
Sí.
El gran error del padre original es enseñarle al hijo un montón de filosofía y un montón de códigos que van en contra de lo que el tipo está haciendo. Lo que pasa es que él le enseña que somos buenos y actúa de otra manera.
Bien, bien.
En este caso digo creepy porque vivió esa manera.
Buena acotación.
Disculpen el aporte.
No, está perfecto. Saludo a nuestro corresponsal adentro de una papa.
Sí.
La
está complicado.
Eso, ¿quieren agregar algo más sobre la peli misma antes de hablar del final y de lo que puede significar?
Sí, para tengo comentarios. Bueno, justamente seguimos hablando de las cosas del chino, digamos. De la parte
lingüística.
La parte lingüística que es, para mí es fascinante. Porque, bueno, las cosas que agarraba, ¿sí? de Wen Wu hablando, o incluso cuando a Wen Wu le habla, el Dueler in Darkness le habla a Wen Wu desde el más allá, básicamente, con la voz de Yin Li, que también le dice cosas como, tipo, le dice cosas como rescatame, tipo, yo, ¿sí? Le va diciendo, o sea, tipo, pronto estaremos juntos, qué sé yo. De hecho, y al final cuando lo terminan liberando, lo está por liberar, dice algo así como, bueno, chuchu, que es ayúdame a salir. Que ya si bien es la voz de Fala de Coso, es como ya enojado y gritando, y de grande diciendo ayúdame a salir, no diciendo
no, ya rescatame o qué,
porque empieza diciendo tipo rescatame, tipo sí, tipo por favor rescatame, que se lleva un otro, y después termina así. Y para mí, bueno, uno de los momentos de la película es cuando Wen Wu le dice a está bien tal Luo, y le dice Quan Po, le dice así como salí acá, tipo no te, porque bueno, una parte de la peli dice que bueno, que si fuese por Wen Wu se hubiese quedado en Taló, por eso se fue él y se iba, acompañó Yin Li, y no le dejaron porque es un solete. es un warlord, es un señor de la guerra, que también es un tipo que tiene no es un Thanos de la vida, ni siquiera no es un Darkseid, no es un tipo que es la maldad pura,
no.
Pero es un tipo que de hecho está bueno eso como lo presentan, que es un tipo que tiene un montón de matices y tuvo su época, que fue un padre amoroso. Después se vuelve...
7 añitos.
Después cuando se vuelve, bueno, vuelve a sus malas prácticas, que tiene esa cosa de ser el... Lo veía justo en un video, en este mismo video de un filósofo chino que compartí por Twitter. Un chabón que estudió, un sociólogo que es de familia de China, creo, y él contaba esto, que es... Está bien representado el hecho de que tenés, de que al irse la madre, digamos, y es típico el padre chino que se enfoca en su trabajo y a su hijo no le puede transmitir amor, digamos, directamente, y lo hace a través de, no sé, apreciándolo en las cosas que hace, pero está por ahí, digamos.
Que también podríamos decir, sin quitarle la parte china de esa, quitándose la realidad, podríamos decir que es algo que le puede pasar a cualquier hombre por lo abollado socialmente que estamos.
Totalmente. El comentario que es que es, más allá de lo abollado del personaje, es una relación padre-hijo muy típica china. Uh-huh. Uh-huh. De esta cuestión de, bueno, de es como que los padres chinos son un poco más, tradicionalmente más distantes. Y tiene esa cuestión.
Sí, sí, sí. Hay menos costumbre todavía de la demostración de amor. Exactamente. Como estamos acostumbrados nosotros, más como latinos todavía, entre padre claro. e hijo.
Y tal cual. O sea, y bueno, volviendo.
O sea, como son algunos padres latinos veteranos, imagínate peor.
Sí, tal cual. Sí, o mejor no sé, vemos, qué sé yo, Ragnarok, ves cómo son, cómo es algunas veces las relaciones entre padres e hijos que son bastante amorosos entre todo, pero igual, no sé, ves la piba esta, la amiguita de Coso y de Magne, que tiene muy buena relación con los padres, pero los padres también son medio distantes en las cuestiones, sobre todo la madre.
Sí.
Y esas cosas, sí, nosotros como latinos somos el extremo completamente opuesto, en general.
Sí,
claro. Acá, bueno, que con bola dice tipo, si no, a vos no te dejamos entrar porque sos un solete. A vos a mí hablame con respeto porque te llevo. En la traducción dicen viví algo así como 10 veces tus vidas, algo por el estilo. La frase en chino que es magistral es. A veces dice, vos hablame a mí con respeto, no que nada. Y después dice. Como esto,
he probado más sal de lo que tú has probado de rosa en tu vida.
He comido más sal de lo que vos has comido comidas, digamos, en general.
Sí, igual eso era la frase del mes.
Ah, la cagué, perdón.
No pasa nada, pero bueno, cuestión de que lo voy a sacar.
Pero la frase esa que, por un lado, está bien, es Wenwu, que es un inmortal contra este chabón que no sabe bien qué onda, porque Tony Leung y Yuen Hua son dos actores veteranos de Hong Kong, pero Yuen Hua es más grandote.
Sí, claro. Sí, está, pero acá Wen Wu hace de inmortal que se ve joven.
Que para mí es a propósito de Tony Leung diciéndole a Yuen Hua, que es un actor más veterano, y considerando la cultura china, la apreciación a los mayores.
Soy yo el que soy un pendejo.
Le está diciendo pendejo al actor más veterano, el cual es como un chiste, como diciendo tipo.
Entre ellos, sí.
Sí, entre ellos, o sea, como no le vas a decir pendejo y no, pero.
No, bueno. No.
Pero bueno, es como ese chiste de esa ironía de el actor más joven, el veterano más joven diciéndole pendejo al veterano más viejo.
Sí. Yo creo que esta peli tiene algo importante, es en muchos sentidos un paralelo a Black Panther.
Sí.
Es la primera. Si podemos catalogar a Shang-Chi como superhéroe, y lo vamos a hacer por el contexto, como yo he dicho alguna vez, es la primera película mainstream occidental con un superhéroe asiático.
Sí,
porque hay películas...
Ahora tiene superpoderes.
Sí, además. Hay películas de acción... Y muchas veces las películas de acción occidentales de artes marciales tienen un blanco como este protagonista.
Tienes casos como, por ejemplo, Snake Eyes, que tiene un asiático.
Sí, está bien, pero yo no lo movería dentro de el género superhéroe.
No, por eso, pero no es un superhéroe. Por eso,
no, no, está bien, y aparte acción, es de hace un mes, de hace dos meses. Y le da a un montón de gente... en Estados Unidos, en otras partes, de botijas y de gurisas, decir, bueno, mira, un superhéroe que se parece a mí, que se ve como
sí, tal cual.
Al mismo tiempo, tiene un efecto mayor porque Wakanda no existe, pero China claro. sí, y los chinoamericanos sí existen.
Sí,
y han pasado por un par de años bastante jodidos en Estados Unidos.
Sí. Sí, con todo esto del COVID y la propaganda anti-china y el virus chino que le decían, hay mucha tensión, mucho
odio. Ha habido ataques a asiáticos americanos en Estados Unidos.
Sí, tipo, les han pegado a abuelas chinas en la calle.
Perdón, hubo un ataque en Argentina. Hubo un tipo, no fue tan grave como en Estados Unidos, pero el año pasado hubo un tipo que le dijo, chino, trajiste el virus, uno el chino lo rema, igual. Pero acá también pasa, o sea, en Montevideo no hay una comunidad asiática tan grande como si la hay en Argentina, en Buenos Aires, con su propio barrio, etcétera, etcétera, y con chinos o asiáticos en todos los barrios. Pero pasó acá lo del virus chino y los chinos esto y lo otro. Y yo qué sé, este tipo de cosas funcionan, sirven para eso. Sí, las hace Disney, está bien. Pero también sí, en Disney trabaja gente. Daniel Destin Cretton es una persona asiático-americana. Callahan también, Simu Liu también, Awkwafina también. Son personas.
Son personas. O sea, es lo mismo que había pasado con Ryan de las Dragon. O sea, Ryan también fue una película que pasaba que era animada. Pero también fue todo un boom porque primera, digámosle, princesa asiática, bueno, no, era segunda porque Mulan fue primero, pero
representa otras partes de Asia también.
Otras partes de Asia,
porque China y Japón están bastante representados de manera bastante positiva en la cultura occidental de los últimos tiempos, pero el resto de Asia no suele estarlo, y menos con involucramiento de gente que realmente es de esas culturas, como hablamos cuando hablamos de Raya. Es en otro sentido muy distinto, o en otra escala, lo que pasó con Coco. A ver, Coco a vos no nos representa porque somos rioplatenses, pero los mexicanos sí, y está hecha con todo el respeto del mundo en ese sentido, y se
nota. Sí. O por ejemplo, no sé, otra que esta peli que salió hace relativamente poco, no sé cuándo, pero bueno, el musical de Lin-Manuel Miranda, In the Heights, que es sobre la experiencia de la gente ahí puertorriqueña o dominicana viviendo en New York, en esa parte. El caribeño americano que vive en esa parte.
Sí, hay una crítica de que faltó gente negra en la peli, aparentemente. Pero está bien, son dos tipos de cosas que están buenas mostrarlas y que ayudan, y que te vas dando cuenta que sí, de vuelta, Hollywood es una industria de corporaciones, pero también hay un recambio generacional en la gente que está haciendo las cosas y que puede mostrar desde adentro lo suyo.
Y creo que una cosa que tenía también Shang-Chi por sobre Black Panther, que Black Panther a mí me gustó, a nosotros nos gustó bastante.
Sí.
Es que yo diría que la trama acá es superior, porque Black Panther es medio basicona en muchas cosas de trama.
Es bastante más básica y sorprende menos de lo que... O te muestra cosas distintas de lo que uno esperaba que Black Panther, que es bastante cookie cutter, y que es el clásico cuento del heredero y el pretendiente.
Es casi una cosa de Rey Arturo, muy, muy básico en ese sentido. Lo que tiene Black Panther, que es genial, es el world building de Wakanda, en la parte del afrofuturismo.
Eso es hermoso. Que probablemente llevó más laburo de creación, porque ¿no? Mientras que acá tejieron cosas preexistentes, que no le quito ningún mérito, ¿no? Pero bueno, desde ese punto de vista, del hecho de que China existe de verdad, es algo distinto, y que estoy seguro que hay un montón de botijas en varias partes del mundo diciendo, mirá, puedo hacer cosplay de Shang-Chi re tranquilo sin que alguien me diga por qué estás disfrazado de Captain America si sos chino. Claro, que también deberían poder hacerlo perfectamente, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. Pero es súper importante eso, y tal, no deberíamos extendernos demasiado más allá de eso. ¿Tendría algún comentario sobre la peli?
Bueno, en realidad algo, hablaron bastante. Yo lo que quería decir más que nada es que la disfruté muchas de las cosas que obviamente Ezequiel y yo compartimos en lo que es artes marciales. Vi las mismas cosas. Algunas no las entendí porque no tengo de básico de mandarín que tiene eso, pero me gustaría pensar, digo, que a partir de ahora se puede poner básico, sino que tiene superpoderes, porque en el sentido original no tiene superpoderes. Este es el anillo. A partir de ahora, digo, esta mezcla con la mística va a estar más relacionado de repente al Doctor Strange, porque sus poderes vienen del lado místico. Y me parece que está en un lindo espectro, digo.
Sí, igual yo voy a decir algo que digo.
Ah, perdón, te escuchamos, pero te. Ay,
están, sí, hay una interferencia.
Una especie de. Ahí es como alguien pasando aspiradora, básicamente.
Sí. No voy a despedir porque precisamente digo, yo siento que no se me escucha bien hoy.
No, pero se te entiende igual. Quédate ahora para el redondeo. Te muteo mientras, pero quédate para el redondeo. Yo igual voy a decir algo que he dicho con respecto a Batman, por ejemplo, y a otros personajes, es que está bien, nominalmente no tienen superpoderes, pero cuando se puede cagar a piñas con gente con superpoderes, la super arte marcial es un superpoder igual.
Batman es un superhéroe, no hay discusión.
Claro, pero también Shang-Chi, el condicionamiento físico extremo que no puede hacer en la vida real una persona, claro, que sí hace Shang-Chi, equivale a un superpoder. De la misma manera que Tony Stark no tiene superpoderes, pero su superarmadura lo es.
Claro, o sea, sí, bueno, el claro, tal cual, o sea, el gadget es un superpoder, así como la
superarmadura
es un superpoder.
Con la diferencia que no se lo pueden quitar a Shang-Chi.
Claro,
bueno, un nivel, digo, lo que podría llegar a ser el máximo del potencial humano. Ahora es el máximo potencial.
No, está bien, pero no es el máximo potencial humano de verdad. Es el máximo potencial humano de un cómic en el cual pelea contra miles de oponentes al mismo tiempo o contra villanos con poderes e igual los puede enfrentar.
Sí, claro. En los cómics vemos a Shang-Chi yéndose a las manos con Spider-Man cuando el
claro.
Está entrenando.
¡Pa! ¡Ay, para! Sí, tenés una interferencia de algo. No sé si te mudaste de lugar y hay una maquinaria o algo. Ahí lo volví a mutear. No quiero silenciar a mi amigo, pero estaba dañándonos.
Sí,
pero,
a ver, queremos. Para el público, no estamos silenciando a Diego porque no, porque Diego es acá. Es fundador del podcast, listo, no, su palabra es santa. Pero el tema es que no sabemos qué está pasando ahí con que
le. Sí, sí, no, tiene alguna interferencia o algo y.
No sé, están haciendo, parece el ruido que hacen los Spears en Star Wars, el original, que tipo era meter una
sí.
en una olla, no sé.
Sí, pero, bueno, pero sí, eso. Para mí ya no puede decir no tiene superpoderes. Lo puede decir dentro de la ficción, pero tiene.
Claro, Shang-Chi es digamos. Lo que tiene también es que acá lo que sí tiene en la peli es que su entrenamiento, si bien es un entrenamiento físico, arduo, qué sé yo, pero sigue siendo humano dentro de todo y después, bueno,
está se bien. Upgradea. Obtiene los anillos. Pero bueno, también son humanos y se enfrentan a tipos R-Heavies, Black Widow y
sí. Hawkeye. Sí, igual sí, es un superhéroe. No estamos diciendo que no lo sea, es un superhéroe.
No, está bien. El tema es que tengan unos superpoderes. Yo ya lo he dicho varias veces, no corre, es algo que te puedes enfrentar. Bueno, ¿qué son los anillos? McLuhan,
importante,
como son los anillos originales del mandarín, y es la especie de Fin Fang Fum, dragón maligno de espacial de Marvel, tienen que ver, y yo me inclino más para ese lado, con algo con los Eternals y los Celestials, y ¿cómo se llaman los malos? Me sale de Deviants.
Deviants,
exacto. Los Deviants, probablemente, porque sí, están tejiendo posible. La fase 4.
Sí, es posible. Pasa que, a ver, todavía no sabemos a dónde apunta la fase 4. Una cosa que yo leí por ahí es que la fase 4 en realidad lo que explora mucho es la cuestión del legado.
Sí, que en el caso de. En el caso de Shang-Chi sería enfrentar el legado del mal de su padre y del medio sí. Mal que la hermana recogió.
Sí, que de hecho, bueno, no sabemos, al final no sabemos que vemos que al final en la escena post-créditos, Xia Ling, digamos, se apoda como jefa de los 10 anillos, pero no sabemos para qué lado la va a orientar. O sea,
capaz bueno, que la pero orienta ya, para, pero ya sabemos que era criminal.
Una cosa es tener un ¿cómo se llama?
Un fight club.
Un fight club ilegal con apuestas internacionales.
Está bien,
otra cosa es tener una organización terrorista.
Pero ese, el fight club ilegal muy probablemente involucrara tráfico de drogas, tráfico de personas. Sí. Muy probablemente. Que no los hiciera ella y pusiera la casa, bueno. No te hace muy distinta. Sí sabemos que es una señora del crimen con perspectiva de género, porque ahora te puede ser ninja del mal las minas también.
Sí, que eso es un tema también de eso, que es el que también me he comentado, el machismo chino muy típico de, bueno, sí, tipo, sos la mujer, ni te miro, básicamente, y lo único que importa es el varoncito, que es el mayor.
Sí, 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 claro. Está muy bueno también la onda que le pone a la base, sí, con grafitis y eso.
Es genial como la ves, tipo, como encima está tan bien filmada esa escena, o sea,
sí, está muy
como enfocan primero en ella.
El cuarto, como que lo está desmantelando. Y en realidad se está mudando el cuarto del viejo.
Claro, se tipo, está como, no sé, sacando los postes del cuarto, ¿no? O sea, por estilo. Y después ves que, tipo, dice, bueno, sí, está todo listo. Y ves que se va a su silla. Y va a su silla de capó. Y después vas enfocando, va yéndose la cámara. No sé cuál. No sé el término.
Está John, el ladero de ella. El chino simpático ese que aparece al principio. Tiene los hackers ahí.
Tiene los chabones manejando las apuestas y las cosas, no sé qué será. Tiene todo el mundo anda con una tablet encima.
Sí, sí, sí. Es la clásica modernización del negocio.
Y bueno, los grafitis que le mete, que son geniales. Y tiene tipo unas antenas de cosas, que está muy bueno.
Claro, porque hay que agarrar cable. Hay que agarrar, sí, DirecTV y todo eso. Yo pregunto, ¿qué joraca hacían Wong y Abomination peleando por guita? Porque cuando se van, que aparte, después de que bajan del ring, vemos que están en comandilla, están en cahoots, se van y abre un portal Wong hacia un lugar que tiene una pinta medio tecnológica. No va al Santa Santorum de Strange y nada por el estilo. ¿Es la base, es Avengers Compound?
No sabemos.
Después, en esa escena post-créditos,
sí.
Wong está confiriendo con Banner de Hulkizado, interesante.
Y
Captain Marvel. Y con Captain Marvel. Y de tú a tú.
Sí, 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 sí. Están como.
De tú a tú. Así que veremos qué tiene que ver esto. Simu Liu, Shang-Chi, perdón. Y Yelena Belova y otros son los nuevos Avengers. Bueno, Sam, como Captain America.
Sam, sí.
Probablemente el White Wolf. De
Bucky, sí, posible.
¿Son los nuevos Avengers? Yo creo que
no lo sabemos todavía.
Bueno. Yo creo que Simu Liu y Shang-Chi tienen todo para estar al frente ahí. No necesariamente ser el líder, sí, sí. Pero sí para ser una de las caras. Sí, sí. Probablemente mezclen a Riri Williams luego que salga su serie. Está Miss Marvel también. Veremos qué camino toman. Obviamente.
Vamos a ver qué pasa con Black Panther, porque.
Con Black Panther, ¿quién va a ser?
¿Quién va a ser? Si tenemos a Yuri, capaz, uh-huh, heredando el manto.
Sí, sí, sí. Que por un lado estaría bueno, por otro lado también le quitaría algo a Yuri.
Sí.
Con su lugar. Es como, está bien, fue una cagada que Bárbara Gordon perdiera la habilidad de caminar en The Killing Joke, pero Oráculo es mil veces más valiosa que otra Batgirl, que es una imitación de Batman, pero con tetas.
Exactamente.
Volver a ser a Batgirl, Batgirl, aunque pueda caminar, a mí siempre me parece un desperdicio.
Fue una hoy en día, bueno, ya pasaron muchos años, pero la decisión original de deshacerlo de Bárbara fue choto.
Bueno, y ahora combina Cero Oráculo con Batgirl. Pero Yuri tiene otro papel que decir que para ser importante tiene que ponerse el manto de Black Panther. No digo que esté mal, pero creo que tiene otra cosa. Sobre todo porque Yuri debería convertirse en una de las nuevas tech heads de los Avengers y el universo Marvel. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ciertamente cuando Banner le dice bienvenidos al circo, a Shang-Chi, a Katie, no, me encanta también. Pero también está bueno que Katie esté par a par ahí que obviamente no, sí está bien, le fue bastante bien con la arquería, estuvo unos días, un tiempo entrenando, la propia Awkwafina entrenó de verdad y quedó recopada con la arquería, no es que vaya a estar en la próxima batalla de Manhattan ahí tirando flechazos, pero que pueda ser una parte de la familia y del equipo a su manera también está bueno. Los Avengers siempre han tenido en los cómics aliados cercanos, o sea, el propio Jarvis es un Avenger más, Jarvis de verdad, re viejo lo mío, el de los cómics. Vamos a ver qué pasa, el próximo paso lo tendremos en Eternals.
Y bueno, lo próximo que viene es Eternals y lo que le sigue es No Way Home.
Ojo, Kai, depende cuál estrena primero. Creo que Hawkeye estrena primero.
Es ahora Hawkeye, me parece que está pensando en el cine, pero es ahora Hawkeye sí, viene primero. Hawkeye estrena ahora en octubre o en noviembre.
Sí.
Noviembre, creo que en noviembre estrena Hawkeye, es verdad, 20 y pico
de noviembre. Ezequiel, ¿te das cuenta que tenemos un universo de 25 películas y media docena de series que están conectados con los mismos actores?
Es como, es difícil, digamos, era una cosa completamente imposible de pensarlo. Sí. Hoy en día, naturalizado, pero todavía no caes. Decís, pará, pero tipo, es como, tipo, es un universo como los cómics, pero en películas. Lo cual es una cosa que sí, nunca jamás pensamos que íbamos a ver.
Y con diferentes tonos y cosas y tipos de eso. Bueno, vamos a puntuar. Endriago, prende la papa y danos tu puntaje.
Endriago se cayó.
Ah, se cayó, se nos cayó Endriago. Le voy a mandar un mensaje a ver si nos da su puntaje.
Sí, puede
se cayó. Lo voy a llamar al aire. Capaz que tuve que hacer algo del laburo.
Capaz.
Hola.
Bro.
Sí.
¿Tu puntaje?
¿Me quedo qué, perdón?
¿Tu puntaje?
Dale, gracias.
Ah, está hablando con alguien ahí.
No, pues tengo gente, viste, tuve que colgar.
¿Todo bien? ¿Tu puntaje?
Mi puntaje, 8.5 mínimo.
Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Algo que te quedó fuera del tintero, que por acá por teléfono suenas mucho mejor?
No mejoró, ¿ves? ¿En serio suenas mejor por teléfono?
Sí, posta. Lo que pasa es que no te escucha Ezequiel. O sea, vos no escuchás a Ezequiel.
Me gusta esta nueva versión de Shang-Chi. No tiene nada que ver con la otra, pero está perfecto que no tenga nada que ver. Nada, me parece muy recomendable lo que se viene.
Vamos arriba. Abrazo.
Te dejo un abrazo.
Chao. Hecho con 5. ¿Ese?
Para mí es un 9.5.
Oh, bien ahí. Voy a ser una persona espantosa que le voy a poner un 8, porque me parece una película súper redonda. No me voy a la cabeza, pero me gustó. Pero la voy a subir a 8.5.
Está bien. Sí, pasa, obviamente, claro, es lo que yo veo. La gente que me sigue en Twitter o en algún lado sabe que me estaba remanejando, yo sé, desde que salió el trailer, básicamente.
Sí.
Y la verdad que fue todo lo que esperaba y más, porque no me esperaba toda la parte de toda la parte de meterse tanto en cultura china, en cosas, en tanto la parte mitológica como la parte, como todas las cuestiones de cultura y filosofía china bien metidas. Y hasta, bueno, la pelea de Kaijus, que es el dragón contra el monstruo locrastiano de From Beyond, que sí, me pareció genial. Y incluso la parte todo el concepto de Wen Wu, que quiere hacer esa cosa porque en realidad piensa que va a rescatar a su mujer y no. Es muy trágico y está muy bien hecho. Y es súper original porque no lo hemos visto mucho en el MCU. Es algo muy que uno vería mucho en cosas como Doctor Strange, digamos. De esto de sí, que algo le hable de más allá y sí, lo engatuse.
Sí, o bueno, o por ejemplo, hecho, que le quitaron a Thanos, que sí, a algunos les puede resultar ridículo. Pero Thanos en los cómics quiere matar la mitad del universo, no por maltusiano, sino porque está enamorado de la personificación mística de la muerte.
Sí, exactamente.
Y le quiere dar una parrillada.
Exactamente. Y dije, bueno, tipo, como en mitad de todo el universo es complicado, lo dividí a la mitad.
Será croto, será choto, digo, pero es trágico. Y tiene algo de tragedia. Trágico en el sentido de tragedia griega.
Sí, o Shakespeare.
o shakespeariana. Entonces, sí, esto tenés razón, le da.
Tiene eso, tiene un. Bueno, y me encanta el detalle que hayan. Digamos que hayan. Como dicen los yankees, esto de pulled, como parado en todas las paradas, ¿sabes? Si querés. Y el concepto de traerlo de vuelta a Ben Kingsley, que yo imagino que le deben haber tenido una torta de guita, pero igual hacer ese personaje que es, pues es Ben Kingsley, es un actor, es Gandhi, es un montón de, es un actor así, tipo, salado, y hacer de este actor pedorro inglés que.
¿Qué piensa? Nunca, que son monos de verdad.
Esa escena, cómo me cagué la risa con esa escena, por Dios, es buenísimo.
Es buenísima, lo del planeta monos, de verdad. ¿Cómo le enseñaron a los monos a andar a caballo?
Después entendí que en realidad están actuando, que no es que están andando a caballo, están actuando que andan a caballo. Todavía no entiendo cómo lo hacen. Pero bueno,
hay un detallecito que cuando creo que es Xialing le dice, sos el bufón. Y él le contesta, Nuncle, que es una línea del bufón de Ray Lear. Y en Iron Man 3, sí. ¿Cómo se llama el malo? No me sale ahora. El malo de verdad, el verdadero mandarín de esa vez, le dice, deberían haber visto su Ray Lear en Londres. Era excelente, en Croydon. Bueno, entonces se me pasó porque no es una mierda de Shakespeare, ¿no? Pero.
Claro, me encanta que cuando yo dice, no, pues bueno, a ver, yo en realidad era un actor de, estaba en malos tiempos y bueno, me contrataron para hacer de esto, yo pensé que era una joda, resulta que estaba trabajando para un terrorista post.
Vino Iron Man.
Y qué sé yo, y bueno, después me querían ejecutar y empecé a hacer una línea de me le gustan los pibes y ahora todos los fines de semana hago una obra para ellos.
Bueno. La peli se lleva entonces un 8,833333. Precioso puntaje. Vamos a escuchar música y pasar a las noticias. Ya que hay rap en la peli y todo eso, no elegí algo de la peli, sino que elegí un tema de Awkwafina.
Bien, bueno.
Que se llama Testify, y que no digo que tenga directamente que ver con Shang-Chi, porque no habla de. Es mejor que la canción de ella, que es sobre su vagina. Con la que se hizo famosa. No digo que es mejor ponerla acá. Pero tiene que ver con algo asiático. Por ejemplo, dice a cagar con el 9-5, el trabajar de 9-5. Nací para ser líder. Tengo una actitud cool y calmada. Tiene como detallecitos que me hacen recordar un poquito. Así que está. Y porque está ahí. Vamos a escuchar eso, la frase del mes, que ya spoileó Ezequiel. Y luego las noticias.
Slanny eyed dreamer, fuck a 9-to-5. I was born to be a leader, driving on Casina, cool and calm demeanor. Faith healer, waiting on a weed dealer, free wedding. And I know I probably started late. You know I didn't hit the game till 2008. But I've been writing these rhymes on the 7 train. But in it, time blowing minds, don't hesitate. Push the fly outside, city vibes, Queens is a trek, so none of my testify this. Ain't gotta justify shit. I'm that chick. Yeah, I'ma make the city so proud. Let me testify. Not a happy camper when I'm stepping off a weight scale. Cons of being famous is a constant flow of hate mail. Think I'm calling Uber, breaking bank at the bake sale. Make it till you make it. They don't need to know the details. Outside city vibes, Queens is a check. So none of my city friends have visited. Yeah.
En el éter. ¡Fue culpa de Stan Lee! Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Cuidado cómo me hablas, jovencito. He vivido 10 de tus vidas. He probado más sal de lo que tú has probado arroz en tu vida. Xu Wenwu, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
Remeras rojas con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchnet, Kach, Jasbach.
Remeras Rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Es el final de este programa número 453 y vamos ya directamente a un 3, 2, 1.
Flash
de noticias.
Esta vez hicimos trampa porque estamos con un delay, con problemas de conexión, creo que es del lado tuyo ese, pero ahora sí
creo que es, creo que es mi lado, sí. Yo estaba diciendo del orto. Sí.
Ok, vamos a arrancar con las noticias, con una necrológica, lamentablemente, que es que a los 81 años falleció Sir Clive Sinclair, el otro día, el inventor y empresario británico que fue uno de los responsables del advenimiento de las computadoras hogareñas con su ZX Spectrum. Sinclair nació en Inglaterra, una familia de obreros e ingenieros navales, y a los 14 años ya había diseñado un submarino. Tranqui.
Ok.
Dejó los estudios a los 17 o 18 y trabajó como periodista y vendiendo equipos electrónicos por correo, todo para juntar dinero para su empresa Sinclair Electronics. A principios de los 70 inventó una línea de calculadoras de bolsillo cuando la mayoría de las existentes eran de escritorio. En el 80 lanzó su primera computadora hogareña, la ZX80, que se vendía una quinta parte del precio de las otras computadoras personales de la época. Muchos hoy veteranos de la industria informática y el diseño de juegos comenzaron con sus computadoras. En el 82 lanzó la ZX Spectrum 48K, su primera computadora a color, que se convirtió en un hito y fue pivotal en la industria informática británica y la de los videojuegos. Fueron muy exitosas y Sinclair no solo se volvió millonario, sino que también fue muy famoso y fue nombrado caballero en el 83. La ZX Spectrum y sus clones, legales y no, se esparcieron como reguero de pólvora por Estados Unidos y Europa, a un lado y otro la cortina de hierro. Hablamos hace un par de programas sobre los clones de estas computadoras en Europa Oriental, con los juegos. Uh-huh. También fue así en Latinoamérica, sobre todo con las TK90 y TK95 brasileras, modelos que de hecho tenían algunas mejoras respecto a las originales. Estas eran legales. En Brasil, Uruguay y Argentina, no solo los usuarios hogareños las aprovecharon, sino que surgieron empresas de software para hacer programas para negocios. En Argentina hubo una fábrica, pero que se quemó, de una versión argentina, pero que se quemó en el 86, así que también fueron populares las brasileras. Luego de las computadoras, Sinclair diseñó y comercializó vehículos electrónicos y otros artilugios como TVs de bolsillo y relojes electrónicos, pero no fueron muy exitosos. Por ejemplo, hizo el primer TV de bolsillo de tubo y tipo un año después salió el LCD.
Ah, pobre.
Sí. Bueno, pobre no. Plata tenía. Vendió su empresa de computadoras a Amstrad. Extrañamente no usaba calculadora y hasta su muerte tampoco usaba computadora ni correo electrónico, según su hija. se casó en el 82, en el 62, perdón, con Ann Trevor Briscoe y en 2010 con Angie Browns. Tuvo dos hijos, Crispin y Bartolomé, y una hija, Belinda, 5 nietos y 2 bisnietos. Capaz que por nuestra diferencia de edad no te tocó, pero acá la época Commodore y Spectrum, o TK, se vivió a full. Yo no tuve, pero tenía amigos que tenían, y venían juegos para tipear, o sea, cassettes, de mecanismo de grabación, cassette de música, de audio, y venían revistas españolas con juegos que tenías que tipear para poder hacerlo en vez de bajártelo, pero también se copiaban mucho. ¿Vos llegaste a experimentar estas computadoras?
Spectrum me parece que no, no estoy seguro. Sé que usé unas de esas viejas con que eran teclado enchufado un monitor en la primaria, pero no me acuerdo, no te sabría decir si eran eso o eran una XT, me parece.
Pero monitor tipo la computadora era el teclado y el monitor era una tele o un monitor.
Ni me acuerdo.
Si la computadora era el teclado, o sea, probablemente era una microcomputer de esta época.
Sí, creo que era una XT, me parece.
Está, ya era una PC eso, entonces. Sí. Ya era una PC. Porque, por ejemplo, estamos hablando de qué año.
92, 93, por ahí.
Bueno, está bien. En el 92, cuando yo entré al secundario, al liceo, como le decimos acá, ya había PCs y eran AT en el colegio que yo iba, que era un colegio bastante bueno, pero todavía quedaban algunas de las máquinas microcomputers, como se le decían a estas, de la marca MZX, que estaban ahí, tipo, juntando polvo y a veces las toqueteaban para joder. Entonces puede ser que haya sido una de esas, pero también puede haber sido una quiste. Sí, bueno. Pero está, marcó una época realmente para personas de determinada edad, y cambió, e impulsó una industria. ¿Con qué seguimos? No, me fui para atrás y me fui al programa anterior, pero ¿con qué seguimos ese?
Con Brienne of Goth, Gwendolyn Christie de Game of Thrones y Star Wars, y próximamente de Sandman, se une a Wednesday, la serie de Addams Family de Tim Burton para Netflix, y será Larissa Wing, directora de la Nevermore Academy. Tiene cierto resentimiento contra Wednesday a causa de una vieja rivalidad con Morticia.
Buenísimo que le estén dando papeles tan variados a Gwendolyn Christie.
La verdad es que sí.
Bueno, a volar nuevamente, Bryce Dallas Howard de Mandalorian dirigirá y directora de Mandalorian dirigirá y coproducirá un remake de la película de 1986 Flight of the Navigator para Disney Plus. La película original contaba la historia de un niño de 12 años que es abducido por un ovni y reaparece 8 años después con la misma edad y sin recuerdo de lo sucedido. Oficiales de la NASA encuentran un nexo entre el niño y una nave alienígena chocada y tratan de capturarlo mientras el joven intenta descifrar el misterio intergaláctico y reunirse con su familia. Disney, que solo distribuyó el original, intentó hacer un remake en 2009 con Colin Trevorrow como uno de los guionistas, pero perdió los derechos a Lionsgate. Esta compañía intentó hacer su propia versión con Joe Henderson, el OJ Runner de Lucifer, pero no prosperó. Ahora Disney tiene nuevamente los derechos y planea hacer una versión protagonizada por una niña o adolescente mujer. Así que, bueno, veremos qué sale. Esto es un clásico. Yo no me acuerdo si la vi o la vi por pedazos en la tele, pero mucha gente, sobre todo de Estados Unidos, la cita como una peli favorita de su infancia.
Sí, yo tampoco recuerdo haberla visto entera, pero no estoy seguro.
Yo me acuerdo más de una peli llamada Daryl, el niño de las computadoras, una suerte de androide o algo. Bueno, ese, dale.
Creo que el título original era Child's Play o algo así.
No, Child's Play es Chucky.
Daryl, o juegos no sé cuánto.
Daryl se llama Daryl como sigla en inglés nada más. Acá le habían encajado Daryl, el niño de las computadoras.
Es una especie de androide militar, ¿no? O sea, pues,
sí. Es un robot del gobierno con reflejos super. Habría que verla, pues, para eso. Data Analyzing Robot Youth Lifeform.
Qué loco.
Es como ALF, que en español, en inglés era Alien Lifeform, pero en español era Amorfismo Lejano Fantástico.
No sabía que tenía que era así también esa sigla en castellano.
Bueno, dice, noticias de la parte de negocio de los cómics.
Sí, otro clavo en el ataúd. IDW anunció que deja Diamond Comic Distributor para el mercado directo de cómics, para asociarse con Penguin Random House, Publisher Services, perdón, de forma exclusiva en todo el mundo por varios años. DC abandonó Diamond en 2020 para usar otros dos distribuidores, y Marvel también dejará el antiguo monopolio para usar también Penguin Random House a partir de noviembre, y IDW ya distribuía por Penguin Random House a librerías. De hecho, creo que Penguin Random House tenía cierto tajada del tema de novelas gráficas a recuperatorios, y bueno, ahora sí está como distribuidora casi que exclusiva de todo el mundo.
Sí, bueno, y ahora van a empezar con los cómics mensuales a partir de junio del año que viene.
Bueno, parece que chau Diamond.
No, chau no, porque tiene otras cosas, pero tal, no va a ser lo que era.
No va a ser lo que era, sí.
Bueno, con las manos vacías.
Foto.
Se entregaron los galardones principales de los Emmy Awards 2021. No hubo ningún ganador en géneros fantásticos a pesar de numerosas nominaciones, ni fueron premiados ninguno de los nominados no caucásicos. The Crown fue la gran ganadora con 7 premios, seguida por Ted Lasso, The Queen's Gambit y Maid of Easton con 3. WandaVision incluso tenía 3 nominados de 6 en la categoría guión de serie limitada, e igual no ganó. En guión de serie dramática, de 7 nominados, The Mandalorian tenía 2, The Boys 1, Handmaid's Tale 1 y Lovecraft Country 1, pero ganó The Crown. Algo similar pasó en actriz secundaria de drama, con 4 nominadas de 8 para Handmaid's Tale y 1 para Lovecraft, y también ganó The Crown. La serie sobre la corona británica también hizo lo propio en actor secundario en drama, cuando de 8 nominados, 3 eran de Handmaid's Tale, 1 de Mandalorian, Giancarlo Esposito, y otro de Lovecraft Country, el recientemente fallecido Michael K. Williams. En total, WandaVision tuvo 23 nominaciones, pero solo ganó 3, y en los Creative Arts Emmys, en los Emmys para ñoños, capaz que dice alguno, no la fiesta principal. The Handmaid's Tale tuvo 21 nominaciones, pero ningún premio en ninguna de las dos.
Qué loco.
Loco esto. Está bien, capaz que The Crown es muy buena, yo no digo que no. Vi un pedazo y no
te voy a...
Pero está, me sorprende eso, tipo, que arrasara de tal forma.
Sí, que serie. Sí, la verdad que sí. Bien.
Bueno, ese un poquito de Robin.
Un poquito de rol, Dungeons and Devir. Devir anunciará que distribuirá Dungeons and Dragons quinta edición en español a partir del 8 de octubre que en España, y a definirse en lo que queda del año para Latinoamérica. Esto es en el marco de nuevas traducciones propias de Wizards of the Coast a distribuirse por varias empresas en cada mercado. Los productos incluirán en primera instancia los 3 manuales básicos, el manual de jugador, el manual de master y el manual de monstruos, más el set D&D Essentials, que viene con todo lo que se necesita para empezar a jugar a un precio especial. El set incluye reglas básicas, hasta nivel 6, tarjetas de referencia, hoja de personaje prontas y una pantalla de master. También trae un set de dados y un gran mapa reversible a color. Agrega unas reglas nuevas para jugar con un solo jugador y un tipo especial de personaje no con un jugador conocido como Sidekick. Además trae una aventura llamada Ice Spire, pensada en con opciones para ser dirigida a un grupo de 1 a 5 jugadores. Al terminar toda la aventura, los personajes deberían haber llegado a nivel 6 y estarán listos para los libros básicos. Por último, Essentials incluye claves de acceso para otras aventuras en formato digital y un código de 50% de descuento para manual de jugador y en la plataforma D&D Beyond. La versión español probablemente también incluirá agregados digitales parecidos. Los precios varían según cada mercado, pero para que tengan una idea, en Estados Unidos cada manual básico sale como $30, y mientras que Essentials, que trae tipo esa cosa básica, son unos 15.
Claro.
Solo un set de dados puede estar entre 4 y 10
dólares. Sí, la verdad que es un lindo paquetito del Essential. Si querés probar el sistema, si querés tipo volver a jugar después que no jugaste, $15 en Estados Unidos no es nada. Acá estará unos pesos más, pero probablemente algo accesible y podés jugar bastante con eso.
Sí, y además los yo estoy jugando una campaña de D&D Quinta, ¿ah? Y estamos usando D&D Beyond, y la verdad que D&D Beyond es una herramienta, es la mejor herramienta que jamás vi para
porque no solo tiene los libros, sino que podés traquear los personajes y todo eso, ¿no?
Claro, o sea, sí. Claro, lo que tiene en contra es que tenés, no sé si la suscripción básica trae las cosas, ajá, pero si vos querés ser GM, básicamente tenés que pagar y vas como comprando cosas, comprando tipo libros, comprando módulos, puedes comprar libros o puedes comprar, tipo, no sé, puedes incluso comprar, no sé, una raza o una clase o cosas por estilo.
Ah, está bien, podés comprar libros, no solo el libro, sino que cosas atomizadas, claro, si no querés todo.
Claro, puedes comprar todas las automizadas por muy poca plata, tipo, un dólar o $2, o algo así, y los libros, bueno, obviamente te sale más, y de hecho, después de eso, después cuando si querés comprar el libro entero al final, te sale más barato, te sale, no estás pagando el libro total.
No, está bueno.
Sino que pagás como una especie de restante. Pero bueno, está bueno, y para traquear personajes, esa cosa está bastante bueno. Lo que no tienes para la parte de la grilla, pero bueno.
De tabletop.
Hay muchas otras plataformas que... Eso. Claro, eso... Que eso lo puedes hacer con Roll20 y otras plataformas que andan bien, pero para manejar, no sé, el manejo de personajes, tipo, incluso en la aventura, las tiradas, todo, es muy, muy práctico. Y incluso la app de celular es muy buena, te digo yo.
¿Qué estás jugando? ¿Qué personaje estás jugando?
Un monje.
Claro, obviamente. Está bien. Bueno, yo
un monje elfo que por a nivel sistema es un drow, pero dado el setting no es un drow en el sentido de elfo maligno oscuro, sino que simplemente es porque tiene un par de cosas distintas al elfo común, pero eso.
Bueno, yo les cuento que mi amiga Sole Machado, de un poco de ciencia, barro científico, y bueno, y todo un tema, me propuso hace un tiempo dirigir a ella y a otros integrantes de barro científico una partida de todos bardos. Así que estamos viendo qué personajes armar. Solo ella juega rol habitualmente. Después hay una persona que jugó una vez y no prosperó, y los demás nunca jugaron. Pero tenemos por ahora prácticamente un enano War Chanter, que tipo casi cantos rítmicos enanos para apoyar en batalla. Un enano bufón que cuenta chistes verdes. Un elfo Meister Singer que le canta a los animales y a la naturaleza. Un semielfo con artist, charlatán, estafador. Y hay dos jugadores, una jugadora que todavía no sabe qué va a jugar, y otra que dijo que quiere ser una halfling despreocupada, así que hay que ver qué tipos de bardos. Sí, esto es ADD segunda, porque soy yo. Soli juega con su grupo quinta, pero yo elegí de segunda. Y lo que están los kits, que son como personalizaciones de los... De la clase de bardo, así que nunca dirigí una campaña donde todos fueran de la misma clase. Así que bueno. Pero bueno, siendo bardos, lo voy a hacer girar en torno a alguna cosa de bardos. Recuperar algún instrumento musical místico perdido o alguna cosa por el estilo. Vamos a ver qué me sale de por ahí. Les contaré luego. Bueno, mono con metralleta. Parece que Hitmonkey, basada en un cómic de Marvel, sigue existiendo y va a salir el 17 de noviembre por Hulu. Y hay un trailer. ¿Qué? Ok, hay un trailer.
Sí.
La serie fue anunciada en 2019 cuando todavía existía Marvel Television, junto con MODOK, que sí salió, una serie de Tigra y Dazzler juntas, y otra de Howard y Duck. Luego las cuatro series desembocarían en un crossover llamado The Offenders, pero el plan general fue cancelado tras la disolución de Marvel Television y el pasaje de sus proyectos a Marvel Studios, con lo que todos ya sabemos. Este personaje es creación de Daniel Way, Wolverine, Venom y Deadpool, y Dalibor Tarashich, Punisher, X-Men y Uncanny X-Force, y es un mono que, bueno, es un asesino a sueldo y usa trajecito, ropita. Por su parte, la serie animada está a cargo de Will Speck y Josh Gordon, los directores de Blades of Glory, con las voces de Fred Tatasciore, obvio, porque te descuentan impuestos esta Fred Tatasciore en tu serie animada, como el mono, claro. Jason Sudeikis de Ted Lasso, entre otras cosas, como el mentor del mono, George Takei como el político Shinji Yokohama y Olivia Moon como Akiko, la sobrina de Shinji. Hay un mono con ropita, pero igual no estoy seguro.
Sí, no. Ahora, tiene un lindo gas, qué sé yo, pero la premisa es como... Y la animación no es muy buena, qué sé yo.
Vamos a ver.
No termino de entender por qué hicieron una serie animada de un personaje que duró lo que un pedo una canasta.
Sí, que salió en medio de la escena de números.
No es un personaje que...
Salió en medio de la escena de números de sí. Deadpool, una miniserie, un one shot.
Sí, algo así, pero no sé por qué se le ocurrió justo.
Pero nos puede sorprender.
Cosas bizarras que pasaban cuando había... Sí, no vamos a decir que no.
Sí, bueno, parece que estamos con menos delay, ¿no?
Pareciera.
Está, pero todavía hay. hablando de Marvel Studios.
Va a poder... comprar más yerba para el mate. La argentina Victoria Alonso fue ascendida a presidenta en Marvel Studios a cargo de producción física, postproducción, efectos visuales y animación. Antes era vicepresidenta ejecutiva de producción y seguirá reportando al otro presidente, que es Luis Desposito. Alonso ha sido parte de Marvel Studios desde 2006, cuando se unió como jefa de efectos visuales y postproducción, y fue coproductora de Iron Man en 2008, el film que lanzó la franquicia en MCU. Luego de cumplir la misma función en Iron Man 2, en Thor y en Capitán América de First Avengers, fue ascendida a productora ejecutiva para Avengers y ha mantenido su título en todas las películas y series subsiguientes y lo hará en las futuras. Además de su trabajo detrás de las escenas, Alonso ha sido una de las caras visibles de Marvel Studios hablando sobre el futuro de la representación. Fue nombrada una de las mujeres hispanas más influyentes de 2019 y 2020 por People en Español y ha sido incluida varias veces en la lista de 100 mujeres más poderosas en el entretenimiento de Hollywood, de Hollywood Reporter. Nació en La Plata y se mudó a Estados Unidos a los 19, comenzando en Hollywood como asistente de producción. Ascendió en la industria trabajando para la empresa de efectos visuales Digital Domain y eventualmente llegando a ser productora y efectos visuales en películas como Kingdom of Heaven, Big Fish y Shrek.
Giradas,
¿no? Sí, Shrek. En 2016 se convirtió en la primera mujer en ganar el Harold Lloyd Award por logros en efectos visuales y en 2020 recibió el Filmmaker Award de la Motion Pictures Sound Editors.
Bueno, vamos arriba.
Así que bueno, bien.
Vamos arriba.
Vamos arriba, sí.
Bueno, mi cuate Wolverine será mexicano en un podcast. Wolverine, La Larga Noche adapta el audiodrama Wolverine The Long Night lanzado por Marvel en 2018 y la voz de Logan será Joaquín Cosío. Salió en The Strain y hace poco salió como el presidente, uno de los presidentes en The Suicide Squad, en corto maltés. Que por cierto, James Gunn dijo que en el DC Extended Universe, corto maltés está en la costa de Argentina. Por eso toman Fernet y hablan como argentino. Ya hay trailer, pero no fecha de estreno, y se escucha muy mexicano ahí Wolverine. Además de Cosío, el elenco lo integran Guillermo García, de Mayans MC, Brigitte Cali Canales, de Canales de Fear the Walking Dead, Star Wars The Clone Wars, y Bad Batch, es una de las hermanas Martes en Star Wars, y Bruno Bichir, de Narcos y Ozark, que Bruno Bichir además fue Niles Calder en el episodio de Titans, donde aparece Dawn Patrol. Y iba a hacerlo en la serie y fue reemplazado por Dalton.
Por
Timothy Dalton. Sí. Que me parece una excelente elección. Timothy Dalton.
La verdad
que
sí.
Como he dicho. Bueno, vamos acercándonos a las últimas noticias del día con una que ha causado bastante revuelo, ¿no?
Mercurio retrógrado. Terminó el rodaje la adaptación de live action de Saint Seiya o Cayo Ciego, dirigida por Tomasz Bagiński, productor ejecutivo de Witcher, para Toei y Sony. El título es simplemente Saint Seiya Knights of Zodiac. De hecho, me enteré que existía.
Sí.
Cuando vi
hoy, que terminaron de rodar, yo también.
Se trata de una historia de origen con el actor McEnew en el Pacific Rim Uprising como Seiya. El protagonista McEnew también actuó en adaptaciones live action japonesas como Kamen Rider Drive, Surprise Future y JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable y Rurouni Kenshin The Final. Ok, es japonés por lo menos. Sí. John Bean, porque está John Bean, como será Alman Kido, supongo que la versión gringa de Mitsumasa Kido, mentor de Seiya. Bueno, ya estamos. Otros intendentes del cast serán Famke Janssen, Marca de Cascos, que bueno, ahí te compro un Marca de Cascos, alguien que por lo menos sea tiene una patada.
Que aparte tiene un nombre fabuloso, Marca de Cascos, como Marca Palo.
Sí. Nick Stahl, Diego Tinoco y Madison Iceman. Y que bueno, han hecho, perdón, discúlpeme que me comí las cosas que han hecho, bueno, Marca de Cascos, que estuvo en la hermandad de los lobos, de Crow, extrae la serie de Crow, un montón de cosas. Nick Stahl, que estuvo en Carnival, Terminator 3, Fear of the Walking Dead, y Diego Tinoco, que estuvo en On My Back, en My Block, y Tim Wolf, y Madison Iceman,
que
estuvo en Jumanji, Welcome to the Jungle, el 2019, y The Next Level. Las dos Jumanji nuevas. Y los guionistas son dos ciudadanos cuyo crédito más destacado es una secuela directo a video de Elvena. Ok. Pero el coordinador de hombres es de acciones Andy Chang, así que tenemos, por lo menos las peleas deberían ser buenas.
Sí.
Recién salió Shang-Chi y ex miembro del equipo de Shang-Chi. Y los diseñadores de escenas de acción son Joseph Lane, también de Shang-Chi, y Vi Dan Tran de Shang-Chi Into the Balance y Dio.
Así que bueno, por lo menos para ese sentido, sí. hay buenas cosas. Yo nunca vi Caballero Zodíaco, así que ni siquiera sé si Mercurio juega, pero puse eso porque era del Zodíaco.
No, de hecho ninguno de los planetas aparece, ninguno de los planetas tiene incidencia alguna.
Me lo temía, pero me pareció un gran título, porque todos en Twitter joden con Mercurio retrógrado.
Es un título.
Bueno, la Liga Netflix reveló el cast de voces y póster de personajes para la miniserie animada Arcane del universo League of Legends, encabezado por Hayley Steinfeld, que veremos pronto en Hawkeye y salió en True Grit, como Bio, Bye. El resto del elenco principal consiste de Ella Purnell, de Miss Peregrine's Home for Peculiar Children y Army of Dead, como Jinx, Kevin Alejandro, de True Blood, Arrow y Lucifer, como Jace, Jason Spisak, de Star Wars, The Clone Wars, Green Lantern y Young Justice, que por cierto Spisak hizo de el Red Lantern en la serie Green Lantern, pero de Hal Jordan en DC Super Hero Girls. Katie Lung, de Harry Potter, es Cho Chang, varias de Harry Potter, y de Perifera en esta serie de William Gibson que está por salir, como Caitlin, y Tox Olawuyonde, de DuckTales y Castle, como Mel, J.B. Blank, de Bleach, Hellsing, esto es en inglés obviamente, Breaking Bad y Better Call Saul, un tipo que te hace voces y live action, como Bamber, y Harry Lloyd, Viserys de Game of Thrones, Doctor Who, ha estado también, y Brave New World, hace poco está bastante bien la serie de Brave New World, como Victor. La serie se estrenará esta primavera nuestra, sin fecha aún, y está dirigida por Ash Brannon, artista y director de animación de Toy Story y codirector de Toy Story 2. No sé nada de League of Legends, tampoco, pero están lindos los diseños.
No sé absolutamente
no nada. Son los diseños tradicionales, porque por ejemplo a Jinx la tengo vista de cosplays y no se parece. Tan como una onda más steampunkesca, ¿no?
Parecía.
O Space Opera.
No sé, pero también. Pasa que. Creo, no sé, acá nos pueden corregir. Creo que parte de la premisa de League of Legends es que en realidad cada uno de los lucha peleadores son personajes son como de un universo distinto. Entonces capaz que cada uno. Porque si te fijas, vi, como sea. Parece tener como cosas más tecnológicas, más
sí, ciber. Sí, pero hay como cierta cosa, sí, más ciber, y tenés después, Silco tiene traje y corbata, parece,
Y Vander parece Han Solo, básicamente.
Sí, pero hay, como, o sea, puede ser un universo... Puede ser un universo medio estrabaresco también, de esta serie.
Sí,
no sé, no tengo idea de qué va esto, va a haber un trailer en unos días. Bueno, y liquidamos con un poco de rol ese.
Futuro cercano. Las editoriales de rol Free League Publishing están trabajando en un juego de rol de Blade Runner y su secuela a lanzarse en 2022. Trabaja en asociación con Alcon Entertainment, la dueña de la franquicia y productora de 2049, y Black Lotus, que es la serie.
Serie anime.
No sé si es serie o película.
Es una antología, creo.
Creo que sí. Pero bueno, sí, eso, bueno, que no creo que, bueno, no sé, bueno, pero bueno, que creo que no lo anunciamos en ningún
momento. Sí, la hemos comentado en su momento. Sale este año, pero todavía no sabe cuándo.
Uf. Perdón, mi memoria está no
hay tanto atrás. Proyecto.
Thomas Hallenstam, cofundador de Free League y diseñador principal del juego de Alien, encabeza el proyecto. El juego será ambientado en 2037 cuando la corporación Wallace debuta a los replicantes en Nexus 9 en la Tierra. Otro de los directores del juego es Joe Lefavi, que trabajó en el videojuego Blade Runner Advanced Edition y el artbook de The Art and Soul of Blade Runner 2049. Lefavi es parte de German Entertainment, que ha trabajado en los juegos de rol de Dune y Alter Carbon.
Que salió hace poco, está por salir.
Sí, que lo editó Modifius.
Exacto.
Free Publishing es una empresa que ha publicado juegos de rol de Alien, ganador de Neni, digamos, zarpado, de oro, mejor juego de 2020, y Tales from the Loop, ganador de 5 en 2017, incluyendo el mejor juego en.
Sí, son una empresa sueca, Free Publishing, y han sacado juegos de horror gótico sueco y otras cosas menos conocidos que estos dos, pero que les han, por lo menos conocidos para los que no estamos en esa movida de esos juegos. Pero bueno, tiene a la empresa oficial atrás, tiene gente que ha laburado en varias cosas buenas, así que puede salir un lindo juego acá. El papá del cyberpunk cinematográfico, por lo menos, puede dar un lindo juego. Bueno, esas fueron las noticias que tenemos por hoy. Les queremos contar, quiero recordar que todas las semanas ya sale el primer capítulo, y cuando escuchen esto capaz que ya salió el segundo, depende de cuándo lo escuchen. Sale viernes 24, el segundo capítulo de Todo un Tema, este podcast de divulgación científica que estoy haciendo para Radio Cultura de los medios públicos con Soledad Machado, que el primero lo dijimos que es la ciencia, y el segundo es pseudociencias y desinformación. Así que bueno, pueden escucharlo. Es una suerte de monólogo. Yo aparezco solo puntualmente con alguna vocecita extra y alguna cosa. Por ejemplo, en este último hago de mozo que pide un chivito en la barra. Y alguna cosita más. Pero Sol es la que lleva la voz cantante ahí. Además es la guionista. Yo estoy editando y dando una mano con el guión. Pero estamos re contentos con esto. Así que pueden escucharlo en la radio, en Radio Pública Online, en Radio Cultura Online o AM1290 los viernes a las 20:30, o después está en la plataforma, en la página. No está en Spotify eso por ahora, más adelante capaz que sí. Y bueno, la semana que viene tenemos Isla Tortulia.
Exactamente, tenemos nuestro anual crossover con los muchachos de la Tortulia, donde donde hablamos sobre piratas y cosas así medio históricas, y en este caso vamos a hablar nosotros, porque los muchachos de Tortuga no pudieron preparar ellos un programa, así que bueno, vamos a ver que estoy preparando yo en realidad, al menos parte, que vamos a hablar un poco sobre piratas, los Wokou, que son estos piratas japoneses, mal dicho, digamos, pues no son exactamente japoneses en realidad, durante la dinastía Ming en China. Y bueno, estoy preparando tengo que terminar de escribir la cosa y que va a ser un buen choclo texto, y creo que va a ser un programa muy torturiano, me parece.
Excelente. Bueno, y capaz que si nos da el tiempo también hablamos de un cómico europeo de piratas que se llama Barracuda, nosotros, sin los Tortus.
Nice.
Que iba a ser otro programa, pero bueno, cambios de calendario. Excelente.
Sí, porque tenemos un montón de cosas.
Sí, otro programa que llega a su fin con éxito. Otro programa con Endriago saliendo en casi todo el programa, y en casi todo el programa no salió por una papa.
Sí, fue un tema de último momento.
Y una película que esperábamos muchísimo por acá. Así que eso. Muchas gracias como siempre.
Un gustazo como siempre.
Y a todos ustedes, estimados oyentes, los esperamos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,